directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Atleti.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, Radio Marca, la tribuna del Athletic, cada día de 1 a 3, aquí en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Con todo lo que ha pasado el fin de semana, enseguida lo repasamos y sin duda con una gran sensación en lo que al Athletic se refiere después del partido frente al Atlético de Madrid. El partido que todos estábamos esperando. Ese partido redondo, ese partido completo, ese partido en el que en el inicio, en el medio, en el final, todos los jugadores estaban a lo que había que estar, no había imprecisiones. Había una aparente forma física para aguantarlo y además se acabó marcando gol. Sigue faltando una barbaridad de puntería. Eso no ha cambiado. No sé el recorrido que puede tener la historia si seguimos con esa percepción de que da igual cómo se genere, da igual quién lo genere, que al final el remate final siempre es más complicado que entre en el Athletic que en otros equipos. Pero bueno, todo se irá andando, supongo. Si no, será bastante complicado de avanzar en una clasificación que por ahora se ha puesto algo mejor, evidentemente, en lo que se refiere al Betis con su derrota frente al Fútbol Club Barcelona. El Athletic ahora mismo con 23 puntos se coloca a uno de la sexta plaza que ocupan los verdiblancos. El Español sigue a lo suyo, está muy bien, sigue con 4 puntos de ventaja en la clasificación. Hay que recordar que el Athletic obviamente tiene un partido más que estos equipos que jugarán la jornada 19 cuando el Athletic esté jugando la Supercopa. Veremos qué pasa en esa Supercopa. Antes habrá partido este miércoles 9 de la noche frente al Paris Saint-Germain en San Mamés para cerrar esta terna de partidos en los que era difícil puntuar, pero que por ahora ya se ha conseguido una de las victorias posibles. La derrota y la imagen mala, malísima frente al Real Madrid, de impotencia, de no poder llegar, de parecer un equipo menor en todos los sentidos, físico, mental, de juego, de preparación del partido, a un partido frente al Atlético de Madrid en el que vimos, intuimos e incluso disfrutamos por momentos al Athletic de estos dos últimos años. Por momentos incluso al mejor Athletic de estos últimos años. Con esa falta de definición, pero lo único, todo lo demás fue para disfrutarlo. Así que hoy estamos en festivo, pero había que hacer un programa disfrutón y queremos que disfrutéis con nosotros también, si queréis, en el teléfono de la radio, en el 696-036-196, 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, para que nos mandes tus mensajes, para que nos mandes cómo estás hoy, cómo empiezas la semana. Aunque estés sin trabajar, pero hay mucha gente que todavía también está trabajando, aunque sea festivo, gente que nos escucha también, evidentemente, en sus transportes, en sus lugares de trabajo, y gente que nos escucha en casa, quizás alguno nuevo. Oye, pues aquí estamos, ¿eh? Todos los días de 1 a 3 de la tarde, con el Athletic como punto de encuentro y con la información del deporte en Vizcaya en general, en Radio Marca, en este ratito de 1 a 3 que llamamos Directo Marca Bilbao, la tribuna del Athletic, que también abrimos en el debate a eso de la 1:30. El conjunto rojiblanco, lo dicho, con 23 puntos, 16 jornadas, 7 victorias, 2 empates y 7 derrotas. Enseguida escuchamos a Valverde en las declaraciones postpartido. Un partido que nos dejó muy buenas sensaciones, tan buenas sensaciones como para que incluso también le dejase malas a Simeone, que en los minutos previos al partido en la televisión había nombrado al Athletic o bien o lo había evitado nombrar, y en los primeros segundos de la rueda de prensa enseguida ya salió por el Bilbao y el cabreo que tenía con el partido, con la derrota. En ese minuto 85-86 el gol, golazo de Alex Berenguer, en una jugada que parte de Unai Simón, de una parada a un remate de Sorloth, y que monta una contra el Athletic de las que nos gusta ver. Ese portero que para, esos jugadores que conducen rápido y con criterio, ese Nico que busca y encuentra un pase perfecto y alguien que lo remata, y en este caso de qué manera, con la pierna izquierda, la llegada de Alex Berenguer. ¿A partir de ahora qué? Pues a partir de ahora a soñar con lo que viene, porque es la forma en la que el Athletic se ha colocado después de este partido. En la forma sueño, en la forma viene el Paris Saint-Germain, y ¿por qué no? Frente al Real Madrid casi era que no el partido también frente al Atlético de Madrid, pero bueno, ahora es incluso ¿y por qué no? Frente al Paris Saint-Germain y quedarse con 7 puntos a la espera de una victoria más para pelear la clasificación. Bueno, eso se andará. Aymeric Laporte, parte médico, no pudo terminar ni siquiera la primera parte en esa jugada en el minuto 33, en una disputa de un balón, en un una forma de frenar, de apoyar el pie junto a línea de fondo, que acabó con una lesión muscular en la musculatura isquiosural femoral de su pierna izquierda. El parte médico del Athletic Club no indica el grado de lesión muscular, aunque la pinta era bastante mala y la sensación en la retirada de Aymeric Laporte también. Veremos la evolución. Obviamente no estará para el siguiente partido, no estará para los próximos partidos del equipo rojiblanco. Se va a perder varios. El del miércoles a las 9 de la noche frente al Paris Saint-Germain, seguro. El del Celta el domingo a las 4 y cuarto en Balaídos, también. Y a partir de ahí iremos viendo. Hombre, el del lunes día 22 a las 9 de la noche frente al Español, pues yo creo que también. Para que termine el año tranquilito, a gusto y recuperándose. Pero estos 3 partidos se los va a perder Aymeric Laporte. Vamos a ver si en estos puede recuperarse y puede entrar o empezar a entrar Iñaki Williams, que es la intención, que antes de que finalice el año, en estos 3 partidos, pueda intentar ya estar Iñaki Williams a disposición de Ernesto El Chimurri Valverde, que se está encontrando con una cantidad de problemas en defensa descomunales. Entre pivotes defensivos y defensas, todo son problemas. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo lo reestructura. Por ahora tiene claro que ese Vivian Paredes, que además funciona, Paredes otra vez uno de los que está más en forma en el equipo haciéndolo bien, pues jugará en ese centro de la defensa. Areso volvió a tener una gran presencia, Yuri por la izquierda. Bueno, no hay mucho recambio ninguno para la zona de centrales, pero sí hay recambio para los laterales, o incluso reconvertir a algún lateral o tirar de alguien del filial. Bueno, eso lo tendrá que decidir Ernesto Valverde. Pero esto es lo que tenemos ahora, los 3 partidos siguientes antes de llegar al parón por Navidades, porque el siguiente partido ya será en enero frente a Osasuna en el Sadar el sábado día 3. Pero antes de todo eso, miércoles 9 de la noche, el partido frente al Paris Saint-Germain. Celta Athletic domingo día 14 a las 4 y cuarto. Mañana se sortea la Copa, así que mañana estaremos pendientes de ver quién es el rival del conjunto rojiblanco, y lo contaremos aquí en directo para los partidos del 17 o 18 de diciembre, primera ronda en la que va a participar el Athletic. Y el lunes día 22 de diciembre se cierra el año con el Athletic Español en la Catedral. Bonitos partidos por delante los que tiene el conjunto de Ernesto Valverde. Paredes tampoco. Pero bueno, vamos a ver cómo están los siguientes partidos de los siguientes equipos que tenemos, como el Athletic Levante Femenino 1-0 que consiguió el conjunto rojiblanco en ese partido en Lezama, que le aupa un poquito más en la clasificación. Athletic noveno con 16 puntos ahora mismo en la clasificación. Así están las de Javi Lerga después de ganarle al colista, después de ganarle al Levante, que es lo que necesitaba para ponerse pues a tono y poder estar bien y poder estar en condiciones de poder jugar pues por otros objetivos, ¿no? Porque ahora mismo estaba jugando por unos objetivos que no eran los que necesitaba tener el conjunto rojiblanco. Ahora parece que sí, ahora parece que la cosa está mejor. Sí, me manda por aquí algún nuevo mensaje. Paredes, sí, Paredes está para el partido frente al Paris Saint-Germain. Sí, es un problemón, porque no está. Está sancionado con amarillas, así que bueno, pues veremos para los siguientes partidos. Así que los siguientes partidos de Liga, en las ausencias que va a tener, en este caso, Aymeric Laporte. Pero bueno, en lo que se refiere en la Liga, sí. La Liga sí podrá estar como estuvo este fin de semana el Vivian Paredes. Que Vivian, por cierto, está en Liga con también cuatro amarillas ahora mismo, si no me equivoco. O sea que vamos a ver cómo va. Bueno, Liga Femenina, lo dicho, Athletic noveno con 16 puntos. Vamos a ver si puede seguir ascendiendo en la clasificación. Ahora mismo todavía muy lejos de la cuarta o quinta plaza, que está en 25-26 puntos. Primera Federación, partidos para nuestros equipos. Los partidos que se refieren al Bilbao Athletic y el Arenas serán un derbi. Victoria clara del Arenas, 3-1 frente al Bilbao Athletic. Y en lo que se refiere al otro conjunto que tenemos, el Baracaldo, 1-2, perdió frente al Avilés Industrial. No pudo conseguir esa victoria. Ahora mismo en la clasificación se queda con el Bilbao Athletic en la séptima plaza con 22 puntos y el Arenas en la novena plaza con 21. El Baracaldo es un décimo con 19. En segunda federación, el Amorebieta empató a 0 frente al Tudelano. El Baskonia empató a 1 en casa también frente al Eibar B. En lo que se refiere al Sestao River, empató a 0 a domicilio frente al Utebo. Y el Guernica 1-0 ganó frente a Mutilbera. Ahora mismo la clasificación, 27 puntos Utebo, 27 Sestao River, 27 Real Unión, 27 Tudelano. ¿Cómo está ahora mismo la segunda federación en la parte de arriba? 3 por debajo en la quinta plaza el Guernica con 24 puntos. Novena plaza para el Amorebieta con 20. Baskonia 9 puntos en el grupo de 3 que están con 9 puntos en el fondo de la clasificación. Tercera federación, partidos para nuestros equipos. Pasaia 1, Zamudio 1, Portugalete 3, suma y sigue, Añorga 0. Deusto 1, Cultural de Durango 2. Y cuando me falta el 2-0 de la Real C frente al Santurchi, derrota. Y el 1-0 del Derio frente al Leioa. En lo que se refiere a la clasificación, 32 puntos Portugalete. Ojo, que ya le mete 9 puntos al Turín, que es segundo. Con el Derio, los dos con 23 puntos. Sociedad Deportiva Leioa tiene 20 puntos en la octava plaza. Cultural de Durango ahora mismo con 19 puntos, décimo lugar. Deusto 15 puntos, décimo tercero. Santurchi 13 puntos, décimo cuarto. Zamudio 12, décimo quinto en la clasificación, ahí en el borde de los puestos de descenso. Cambiamos de balón, nos vamos al baloncesto en un partido bronco e igualado frente a Gran Canaria en casa. Ayer Bilbao Basket consiguió volver a ganar, lo ha hecho en los 4 partidos que ha disputado como local. Ha perdido los 5 que ha disputado como visitante y ha ganado los 4 que ha disputado como local. Así que victoria 7-9, 7-2... de Bilbao Basket en un partido en el que sin duda Jaworski fue el que destacó con 25 puntos, nada más y nada menos, y con un 4 de 4 en tiros de 3, sobre todo en el arreón final, que sirvieron para impulsar al equipo y para dar esa ventaja importante en la clasificación. En puntos de valoración, el mejor fue Panzer del partido. Pero lo que hizo Jagrowski, evidentemente, fue lo que fue determinante en cuanto a puntuación para estar ahí absolutamente a tope. En Liga Femenina, 7-1-5-7 perdió Lointec Gernika. No consiguió la victoria frente a Baxi Ferrol. Los que sí consiguieron la victoria, al menos en la semifinal, fue Vidaidea frente al todopoderoso Albacete, que consiguió meterse en la final. El Vidaidea, contra todo pronóstico, consiguió en la Supercopa que está disputando meterse en esa final, así que vamos a ver qué tal se le da en lo que está disputando ahora mismo. Nos vamos a ver cómo está esta final que tendrá que disputar, y que estamos pendientes de ver qué sucede. A ver, en cuanto haya noticia al respecto, os lo comentaremos, evidentemente. Pero bueno, así está la cosa en lo que se refiere al conjunto de nuestro básquet en silla de ruedas. Estamos ahora mismo con la Supercopa, todavía no ha terminado ese partido, así que vamos a ver cuándo termine. Enseguida te contamos pues cómo termina esa Supercopa de básquet en silla. Bueno, pues pendientes estamos de ello. Dejamos la comunicación ahí pendiente para ver qué es lo que pasa y cómo termina ese encuentro que se está disputando ahora mismo todavía. Más cosas, más deportes de este fin de semana, más cuestiones para referirnos a otros deportes, y en este caso a los partidos que tenían, el partido que tenía nuestro equipo de balonmano femenino, la máxima competición no, pero sí la segunda, 22-28 derrota el día 6 del Zuazo. Así que el sábado esa derrota en el polideportivo de la Cesarre, le están viniendo varios malos resultados consecutivos y está pues cayendo en la clasificación, de haber estado arriba a estar ahora mismo en mitad de la tabla en la séptima plaza. Así que no se le está dando nada bien en este caso al conjunto de Baracaldo, lo que podía ser pues una buena temporada, o lo que parecía que podía ser una buena temporada, pero no está siendo así. No teníamos rugby en la máxima categoría del rugby femenino, lo tenemos el próximo día 13 a las 4 de la tarde, Sevilla-Getxo Rugby. En lo que se refiere a élite masculina, que ahí tenemos al Gernika, perdió 22-27 frente a Hernani. En lo que se refiere a la división de honor B masculina, tenemos al Getxo y al Universitario, que jugarán en Fadura el día 13 a las 4, y en el campo del Gastedi, el Universitario, el día 13 también a las 4 de la tarde. No teníamos partidos este fin de semana, así que no tenemos que repasar esos partidos ni esas situaciones de partido. Lo que teníamos en este caso también era para el fútbol sala. Ochartabe ganó el día 5, o sea el viernes, 10-1 al Albelda, y el Ciervena ganó el día 6, o sea el sábado, 2-1 al Anaitasuna. Y en lo último de lo que repasamos de los principales equipos, de nuestros principales deportes, teníamos al Galdakao jugando frente a Canarias, 0-3, derrota del Galdakao, que pues sigue en lo más bajo de la clasificación en la Superliga 2 de voleibol. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte. Aquí estamos hasta las 3 de la tarde con vosotros, si queréis, en el 696-036-196, 696-036-196. Enseguida escuchamos a Ernesto Valverde, la valoración después del partido frente al Atlético de Madrid.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao El Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao El Vino. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Quieres tus muebles a medida y totalmente personalizados? Ven a Armarios y Muebles Los Chopos. Mobiliario a medida para el hogar. Somos fabricantes. Todos los gremios necesarios para la reforma de tu hogar. Estamos en Lemoa, Polígono Postueta 6. Y en Neguri, Avenida Los Chopos 35. Redes sociales, @armarioschopos. Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Radio Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Solo esta Navidad con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Consigue el número de la Lotería de Navidad de Radio Marca Bilbao con Loterías Arrandi en Arrandi 36 en Baracaldo y en buscatusuerte.com. Apunta el número 61089-61089. Esta Navidad Loterías Arrandi, buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao. Juega con responsabilidad y si eres mayor de 18 años.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Hola Ernesto, Alberto Santa Cruz, Radio Marca. ¿Qué partido más completo del conjunto rojiblanco? No sé cómo lo has visto tú, qué sensación te quedas, porque yo creo que en general las sensaciones de que hoy hemos visto el público y la prensa y todos a ese Athletic que seguramente estabas buscando que llegase.
Pues sí, ha sido un partido pues sí, que queríamos, le hemos metido mucha intensidad al partido, a pesar del esfuerzo del otro día, pero era obligatorio para nosotros, estamos, pues un poco lo que decimos, ¿no? Cuando tienes una derrota, de lo que se trata es de tener esa sensación de que te levantas y pasa por todo, y bueno, y hoy desde el inicio ellos también nos apretaban altos, nosotros íbamos también muy arriba con ellos y ha sido un partido redondo, aún sabiendo que según iba avanzando el partido con el 0-0, bueno, también pensaba que el año pasado íbamos así, nos hicieron un gol en el descuento, teníamos que tener un poco de cuidado, pero no teníamos que intentar explotar nuestras posibilidades a ver si caía de nuestro lado y afortunadamente hemos insistido y ha caído de nuestro lado.
Hola Ernesto, soy uno por la victoria. Precisamente eso te iba a preguntar, Gorka Citores en directo para el Radio Estadio Noche, si te pasaba por la cabeza lo que ha pasado, no solo el año pasado, sino en otras ocasiones, ¿no? De este equipo y en San Mamés, estar dominando, estar creando las mejores ocasiones de gol, no acertar y que el Atlético de Madrid te vacune en una que tenga. Y si consideras que es el mejor partido de tu equipo esta temporada y un punto de partida para lo que viene.
Bueno, obviamente cuando tienes esa experiencia de que te ha ocurrido otras veces siempre lo tienes en cuenta. Ellos son un equipo paciente que te va desgastando poco a poco y siempre está esperando en algún momento en el que tú te puedas descuidar para poder ganarte. Lo hacen lo hace muy bien porque luego tienen grandes jugadores. Y sí, era una posibilidad, ya nos ocurrió el año pasado y era algo que nosotros queríamos y habíamos hablado antes. Depende de cómo fuera el partido, tenemos que cerrar sobre todo y estar intensos en nuestra presión y en nuestra defensa y desde luego no perder de vista nunca la salida para el ataque. Y bueno, afortunadamente este año pues le hemos podido ganar así y con respecto a si es el mejor partido o no, es tengo que pensar en todos los partidos que hemos jugado y no los recuerdo bien, pero la verdad es que sí nos hacía falta una victoria así, aquí en San Mamés, y una alegría de este tipo para nuestra afición, porque lo venimos buscando. Es cierto que lo todavía perdimos, hemos tenido alguna racha negativa en ese sentido y bueno, a pesar de las bajas y todo, hemos hecho un gran partido y yo creo que esperamos que esto nos impulse. Al final siempre quieres que las victorias se impulsen.
A ver, Ernesto, Raúl Jiménez, Radio Popular. Hoy ha habido muchos jugadores destacados, ¿no? Berenguer que marca y en qué momento, Nico que ha aguantado todo el partido, es otra gran noticia, y Areso, ¿no? Del que hemos hablado mucho la temporada y que hoy ha firmado su mejor partido como León, seguramente.
Sí, era un partido importante para él, evidentemente también para nosotros, pero sí porque el rival era un rival de mucho nivel, un partido con mucha tensión y ha respondido extraordinariamente. El caso de Nico, el caso de Jaure, el caso de Berenguer ya necesitamos que se empezara a relacionar con el gol. Hoy ha marcado, ya el otro día en Levante ya dio dos asistencias. Es verdad que él ha estado mermado y a veces todavía lo está con el tema de ese demagogio que tenía, pero poco a poco lo va solucionando y bueno, vamos avanzando.
Hola, Ernesto, de Alberto Negro de Radio Euskadi. Habéis firmado un partido completísimo en los dos tiempos, siendo dos tiempos diferentes. Habéis sabido hacer un partido sobresaliente en la primera parte y, siendo distinta a la segunda, rayar prácticamente con la misma nota, ¿no?
Bueno, los partidos muchas veces se ven también en función de cómo en función de si el resultado te ha acompañado o no te ha acompañado. Ahora estamos todos muy contentos, pero en ese mismo partido y podía haber ocurrido lo del año anterior. La jugada anterior a que nosotros hace el gol ha rematado Sorlo, que ha hecho una gran parada Unai. Entonces sí, es verdad que necesitamos partidos como este, independientemente luego del resultado, y evidentemente refrendado con el resultado, al final el resultado es la consecuencia del juego que haces, pero siempre lo tienes que ver un poco a largo plazo. Si nosotros vamos jugando así con esa intensidad y vamos así, sabemos que muchos partidos van a caer de nuestro lado. Entonces, es lo que tenemos que intentar.
Bueno, es aquí Javier Ortiz de Azcano, del Correo. La mala noticia ha sido a Aymeric Laporte. ¿Qué pinta tiene la lesión? ¿Qué nos puede decir?
Es una cuestión muscular, es un desequilibrio en la carrera, luego en el choque ha intentado frenar y es cuando se ha producido. Bueno, vamos a ver. Mañana o pasado, cuando le hagamos las pruebas, a ver el alcance de la lesión.
¿Qué tal, Ernesto? Iván Manzano, de Radio Nacional, en directo para Tablero Deportivo. Enhorabuena por la victoria. Ha salido todo el banquillo con el gol de Berenguer. Yo te preguntaba en la previa del partido del Real Madrid si esta semana tan importante podía servir como punto de inflexión, ganar alguno de estos partidos para que el equipo viviese por fin, ¿no?, una alegría después de todos los problemas de lesiones o de puntos que se escapaban. No sé si sientes que este resultado puede ser ese puntito de inflexión por cómo se ha dado, por lo bien que ha jugado el equipo.
Sí, es lo que esperamos. En el fondo, nosotros estamos siempre con esa idea de buscamos el resultado a través del juego que hacemos y lo que queremos es que, bueno, que los resultados caigan de tu lado para poder avanzar. Veníamos de dos buenos partidos contra el Slavia, contra el Levante, y el otro día pues fue un bajonazo el partido. Como, bueno, sobre todo la contundencia con la que nos ganó el Madrid, y bueno, y evidentemente lo que no queríamos es que eso durara. Teníamos esta oportunidad 3 días después y teníamos que ir a por todo. Y bueno, vamos a ver si esto nos ayuda, si vamos también recuperando jugadores, a pesar de que hemos perdido hoy a Aymeric, y poco a poco vamos avanzando.
Sí, hola Ernesto, ¿qué tal? Iker Zamayo de Onda Vasca. Yo te quería preguntar un poco por Unai Simón, que semanas anteriores había hecho un poco de autocrítica respecto a su rendimiento y sobre todo esta semana ha sido fundamental tanto en Levante como hoy con intervenciones de esas que se dicen de valor gol.
Bueno, Unai es muy autoexigente consigo mismo. Es verdad que, bueno, al final los porteros a veces sufren. Depende si el equipo está mejor o peor en determinados partidos, pero salvo el partido del Barça y el otro día, que es verdad que los, bueno, son los dos transatlánticos de la liga, pues evidentemente no lo hemos pasado bien en ninguno de los dos partidos. El resto yo creo que estamos llevando una línea en la que nos parecemos bastante a lo que hemos sido el año anterior. Veamos ahí tres partidos, quitando estos, que no hemos encajado, creo que tampoco, también con el Oviedo, en fin. De lo que se trata es de que nosotros estemos fuertes, evidentemente defensivamente y ofensivamente, intentando generar ocasiones como hoy. Y sobre todo es el secreto que tenemos, estar juntos. Estamos juntos adelante, arriesgamos, pero estamos juntos adelante. Si estamos juntos atrás, pues nos tenemos que defender. El problema es cuando nos separamos, cuando nuestras presiones no son demasiado coordinadas, y entonces ahí es donde podemos sufrir. Y ahí para nosotros es un seguro, claro.
Bueno, Ernesto, Silvia Martínez para Esfera Sports. ¿Qué importante es la paciencia y tener paciencia en el trabajo y apostar en la confianza para que salgan las cosas bien? Y quiero preguntarte por esa confianza, que más allá de que el equipo ha salido con intensidad, con más intensidad, con otra garra, otra imagen, al menos se ha percibido desde fuera.
Hasta que llegábamos, hoy llegamos, el último no llegábamos. Estamos con la misma intensidad, pero no llegábamos.
Al final se ha visto también una menor falta de precisión, no sé si lo he dicho bien al final, pero en otros partidos sí que se ha visto más fallos y más errores. El equipo ha triangulado, ha combinado, ha fluido el balón de otra manera. Quería preguntarte si ha pasado algo o es simplemente fruto del trabajo bien hecho y esa paciencia.
No, es que nosotros somos así. A veces es verdad que tenemos errores en momentos puntuales, yo también los hemos tenido. A veces le metemos, queremos meterle mucha intensidad al partido, que el contrario se estrese, y a veces nosotros también dentro de ese estrés a veces no lo dominamos y fallamos balones fáciles. Eso es así, ya lo asumimos. Pero bueno, es de lo que se trata. En el fondo nosotros trabajamos, parece que no, porque nos interesa mucho el resultado y el corto plazo, pero en el fondo trabajamos a largo plazo para generar una forma de jugar y un estilo que a nosotros nos convenza, y tratemos de convencer también al público porque consigue los resultados y conecte con el público. Evidentemente hay momentos en los que, bueno, pues no estás tan bien o tienes peores partidos, pero en líneas generales siempre intentas que eso se mantenga en el tiempo. Yo creo que en ese sentido vamos por ese camino. Hombre, evidentemente siempre esperas que después ese trabajo, pues la consecuencia sea el resultado, pero claro, a veces lo es y otras veces no lo es.
Conecta con Radio Marca Bilbao, WhatsApp 696-036-196. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Recuerda, mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Abierto el número, lo tenéis abierto para vuestros mensajes de opinión. 6775 ahora mismo. Bideaideak frente a Ilunion en la final de la Supercopa de básquet en silla. 6777 a 1:37 para que finalice el partido. Pues está complicada la cosa. Vaya triple ahora mismo de Bideaideak. Espectacular. 70-77. Así está la cosa. Bueno, pues vamos viéndolo también para deciros en directo cómo va el partido, cómo termina el partido, la Supercopa de Básquet en silla. Luego escuchamos también las valoraciones de Ponsarnau después del partido del básquet, que fue bastante importante el conseguir la victoria. Pero estábamos en vuestros mensajes, evidentemente, y los tenemos que escuchar.
Este es el famoso Atleti. el famoso Athletic Club. Vaya partidazo el sábado. Muy bien, Simón, sacando una en el minuto 15 o 16. Muy bien todo el equipo, presionando arriba, con 1-0 todavía yendo al ataque. La verdad que partidazo. Sancet tiene que meter algún golito ya. Al final se le está haciendo largo el no meter gol. Pero por el resto, yo después de jugar contra el Madrid dije, el PSG nos va a meter 8. Y el sábado dije, ojito, no creo que ganemos porque el PSG es mucho equipo, pero un empatito, ponernos con 5 puntitos y este Atleti sí que puede ganar al Atalanta allí y al Sporting de Lisboa en casa. Este Atleti sí, y con 11 puntos pasa a la siguiente ronda. A ver si seguimos por este camino. Venga, opa Atleti.
Es, yo creo, un resumen de lo que seguro que está pensando la mayor parte de los aficionados al conjunto rojiblanco. Luego vamos con más mensajes de los que nos mandáis en el 696-036-196. Saludamos a los que ya están en torno a esta mesa. Javier Cotrino, hola, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y Manuel Reino, hola.
Apa.
Iñaki Zanquito, muy buenas.
Hola.
Bueno, pues con esas buenas sensaciones, con el problema del aporte, evidentemente que se va a perder estos tres próximos partidos, al menos los que quedan hasta finalizar el año. Este próximo partido frente al Paris Saint-Germain hay que buscar central, porque Paredes acumuló la tercera amarilla que implica suspensión en Liga de Campeones en el encuentro frente al Slavia de Praga. Y tenemos en Liga también a Dani Vivian con 4 amarillas al borde de la suspensión, o sea que también va a haber otro momento. Dependiendo de cómo vayan estos partidos en los que antes de que esté recuperado Laporte, pues podemos tener a Vivian de baja. Así que bueno, lo del centro de la defensa de todas maneras es algo que hay que mirar, porque evidentemente la mala suerte que está teniendo el Atlético ahí, bueno, qué puede decir también el Real Madrid, ¿no? También, que también está teniendo problemas en defensa. Pero bueno, el Atlético, que es lo que nos ocupa, los está teniendo, ¿eh? Está teniendo mala suerte.
Sí, aparte, bueno, es un punto, ya sabíamos que tenía una debilidad. En la llegada de Laporte sí solventó una pequeña parte del problema, pero podía pasar lo que ha sucedido, cualquier lesión, cualquier acumulación de tarjetas, como ha sucedido en este caso. Yo lo que sí creo es que nos teníamos que arrepentir ahora de alguna tarjeta que le ha sobrado, por ejemplo, a Dani Vivian. Alguna tarjeta innecesaria que no le das importancia y que ahora puede tener muchísima importancia porque está percibido y es muy, muy, muy probable que, tal y como va el ritmo de tarjetas en el central del Athletic, que tenga que causar baja y vuelva a crear un problema en el eje defensivo. O sea, es un problema grave. La suerte es que Paredes está como está.
Sí.
Está extraordinario.
Pero además, extraordinario. Le he echado en falta en muchos partidos a Paredes y otra vez fue uno de los destacados en el partido. O sea, cada vez que sale yo creo que es uno de los destacados. Pero bueno.
No, lo que te iba a comentar, que ese comentario de Vivian, estoy de acuerdo contigo, pero es un poquito ventajista.
No, pero lo dije en su día.
En el sentido de que
es que lo he dicho
el año pasado, cuando estábamos con Vivian y Paredes jugándolo todo, estuvieron 9 partidos, continuamos jugándolo, ¿no?
Entonces, estaba con 4 tarjetas. Pero, ¿cuánto tiempo aguantó Paredes con 4 tarjetas? No, hace 2 temporadas.
Hace 2 temporadas. Una auténtica barbaridad, ¿no?
Sí, fue un milagro.
Entonces, bueno, pues, no, o sea, ni aquello era normal, ni esto es normal. Lo que no es normal es que tú tengas a Egiluz, como ha dicho Alberto, Egiluz, Geray, Laporte, Paredes sancionado.
Es que es
más, tremendo. Incluso uno de los que podría tremendo actuar ahí, que es Beñat Prados también, que podría ser, ¿no? Claro. Pues bueno, no igual para una de dos centrales, pero bueno, ya sabemos que la de tres no la ha empleado Valverde, pero que podría ser cierto comodín, pues ahora, pues bueno, hay ese problema, parte médico de hoy, por cierto, o sea, un poco tardío, pero ahí está el parte médico, y parte médico que no habla del grado de la lesión de Aymeric Laporte, habla solo de una lesión muscular.
No dice tampoco la lesión, que es
isquioso. Sí, la lesión, sí.
Isquiotibial, ¿no?
Isquiosural.
Isquiosural.
No llega ni por el forro ni
hasta el año que viene.
Hasta el año que viene, no. Concretamente es en la musculatura isquiosural femoral de su pierna izquierda.
También esa acción fue mala suerte, se rebaló un poquito y demás, y llegó, tuvo el estiramiento de la pierna, pues pum, fue un lance de juego, sin más.
Bueno, ahí el tema es que la realidad es que es el único central que está de baja
de lo que tenías.
Sí.
Es decir, que
sí, sí, no, no, claro. No es, hay tres. O sea,
el tema, tú has puesto el caso del Real Madrid. En el Real Madrid hay muchas lesiones y es un equipo que no tuvo pretemporada. Pues es que la aporta un poco. Es decir, que al final el tema es que hay este tipo de lesiones normalmente, porque también es cierto que a veces es mala suerte, simplemente un gesto que hagas mal. Cuando tienes mucha sobrecarga de partidos es más fácil que tengas una lesión muscular, y Laporte ha tenido mucho tute sin haber hecho una pretemporada, venía ya de estar lesionado antes de no hacer la pretemporada, y se ha unido que ha jugado mucho en el Atlético, porque ha jugado bastante, a que también ha jugado igual 4 partidos con la selección al final. Y bueno, son cosas que pueden pasar, pero evidentemente se junta con su, que Paredes está sancionado para el partido contra el PSG, ¿no? Creo que, pero aún así todo, pues la realidad es que la pareja de centrales que queda es la pareja que más
que mejor
fiable, explica, ¿no? La más fiable, sí, sí, sí. Quizás en esta temporada, es con las que más puntos sí. Se han sacado.
Si es que Laporta está haciendo la pretemporada durante los partidos de
sí, porque la pretemporada solo
ha jugado mucho en un periodo de tiempo. Ha jugado,
yo creo, en exceso para cogerle.
Mucho, muy, un periodo de tiempo muy, muy corto. De todas formas, estaréis conmigo en que este año, la verdad que todo lo que les puede salir de ti mal en cuestión de lesiones le está saliendo mal, ¿eh?
Sí, sí.
La verdad que es que ese año son los partidos de guerra, lo que tú dijiste en un programa, Alberto. Llega el lunes y antes de mirar otra cosa médico. Es a ver el parte médico, ¿no? Porque la verdad que es una barbaridad. La primera ha sido la parte ofensiva, luego la parte de creación, luego la parte defensiva. Solo falta, y tocamos madera, que no se rompa ni le pase nada a Unai Simón.
Sí, es que tenemos
la única parcela, es la única parcela donde en todos hay bajas muy sensibles.
Eso es lo que te decía, bajas notables.
Claro.
Puedes tener bajas,
mira,
y bajas.
Le paso, mira, el balón.
Hombre, normalmente las bajas son de los que juegan.
Claro.
O sea, porque si
claro.
Los que no juegan se lesionan muscularmente, claro. También se tendría guasa, ¿eh?
Mira, esta
no,
mañana, oye, esta mañana estaba Alberto en la tribu, escuchando a tus compañeros, decía un compañero tuyo que el Atlético de Madrid viene a Samamés si sus cuatro pilares. Claro, si tú quitas al mejor centrocampista, el delantero no está, y luego tengo como Llorente, que es un monstruo físicamente, pues el equipo baja. Ahora te les ha pasado también un poquito eso, que es que el Atlético no estamos viéndolo con la plantilla al completo, con el equipo.
Bueno, ya vimos el sábado algo diferente.
Más reconocible. Pero aún así te falta unos recambios.
Claro.
No sé, te falta Beñat, te falta Iñaki, te falta, pues bueno.
Iñaki ya está.
Está a punto, a puntito, ¿no?
A puntito de caramelo. Entonces,
bueno, sí, pero hay que saber cómo vuelve Iñaki. Es que no estamos hablando pues de que vuelve a jugar, pero.
Obviamente
Iñaki,
poco a poco. No puede entrar, o sea, y meterse no. Entre pecho y espalda a 90 minutos.
El español, yo calculo que no.
Y luego que lógicamente.
Podemos verle 10 o 20 minutos en algún momento.
Quizás, lo sumo.
Y que no vuelva como estaba antes.
Claro, eso,
¿eh? O sea, porque los partidos, como ha estado,
la versión de Iñaki
que hemos visto cuando ha jugado los 10 o 12 partidos, no era una buena versión de Iñaki, porque Iñaki es un jugador que, para dar lo que es él, ese sí que necesita estar bien. Quiero decir que hay otros jugadores que igual pueden esconder un poquito a veces ciertos momentos.
Ahora mismo
físicos,
ahora mismo
hay jugadores
suplente,
que no.
Ahora mismo suplente.
Bueno,
lo mismo que Robert Navarro también, que otra baja, claro, también significativa para el recambio
que te
arriba.
Te tapa 3-4 puestos. Cuando hemos estado sin Alex Berenguer hasta hace 2 días también, que es otro. Es que además son bajas muy significativas. Si te lesiona Beñat Prados, es como tú has comentado, es un jugador que te puede ocupar en 2-3 posiciones. Si te lesiona Alex Berenguer o Robert Navarro, es lo mismo. En cualquiera de las 3 partes ofensivas te puede jugar.
Hemos empezado un poquito negativos, pero enseguida vamos, claro, a lo positivo. Sí,
no, bueno, oye, esto es fútbol, ¿eh?
Lo que tenemos que mirar es una cosa, que estamos analizando las bajas del Atlético porque es lo que nos ocupa.
Claro.
Pero el Madrid está como está. El Barça está como está. El Atlético Madrid, no. Que al final no es casualidad que todos los equipos que juegan en Europa, todos los equipos que están acumulando con internacionales muchos minutos de juego, no, nos podemos estar cargando la gallina del huevo de oro.
Pero por eso
es normal que haya tantas lesiones en todos los equipos.
Tienes que tener otro equipo.
Claro, es que tienes que tener dos plantillas.
Porque ahora
lo que está haciendo eso es el Villarreal.
Ahora mismo,
sí. Bueno, pero la competición del Villarreal en Champions.
Está siendo como ha sido. Ha dejado de lado.
Pero es lo que sí quiere decir, yo doy la vuelta, ¿eh? Quiero decir que yo, que soy bastante crítico en general, creo. No me he divertido con el Atleti esta temporada. No, o sea, no.
Hasta el sábado.
Eso quiero decir, que el sábado es el cuando vi una versión de Atleti de un partido completo, que incluso, aunque no hubiera ganado, yo hubiera estado contento. O sea, hubiera estado menos, pero me gustó lo que había visto. Pero creo que tiene muchos puntos. O sea, quiero decir que pese a todo lo que le ha pasado, tiene una cantidad de puntos aceptable, porque.
Claro, lo que ha ofrecido.
Para mí sí.
Para mí, hombre, para lo que ha aprendido.
Aquel colchón de los nueve que fueron irreales. Sí, fue sí. Muy irreales. Claro,
pero ahora, pero eso ya.
Nos ha dado ese margen de poder fallar.
Pero
¿no?
Eso empieza, claro. Empieza a quedar atrás. Y sí que es cierto que el Athletic, si la versión que vimos el sábado empieza a ser la versión del Athletic de los próximos partidos, pues llega en un momento o con un saco de puntos muy aceptable.
Sí, sí.
Para lo que has
hecho.
O
más de lo que merecía.
O sea, quiero decir, para lo que has hecho.
No, es que a mí
igual tiene lo que merecía, porque los demás tampoco merecían
sobre
más.
Sobre todo para lo que puede dar. O sea, para lo que creemos que podría dar. O sea, porque el partido del otro día es curioso, porque.
Bueno, lo decía Valverde, con esta versión, joder, es que estás más cerca de ganar cualquier partido.
Pero fíjate, esa versión fue muy buena y ganas el partido cuando ya han entrado cinco suplentes. Porque al final cuando marcas es cuando ya no tienes ese equipo
no,
que...
Y no baja el ritmo, que otras veces también voy. Los cambios habían, no habían mejorado, eso sino es. Que incluso no, habían empeorado.
Eso es, ¿no? Entonces, tú te da, sí que hay una opción de que el Atlético Madrid, pues tampoco hace el partido de su vida, pero nunca sabes por qué no hace el partido que quiere, porque evidentemente el Atlético está haciendo bastante, está bastante cerca de hacer el partido que pretendemos, que podemos creer del Atlético. Más allá de que la falta de acierto es ya... Increíble, porque joder, el otro día creo que había habido alguna ocasión, por lo menos, para que Oblak se vea obligado a pararla. Ya no voy a decir que meterla, o sea, el ponerle un apuro.
Guru, ¿no? Tuvo dos acciones, la primera parte, que esa que le da el balón, creo fue creo que recuerdo mal, creo que fue Ollán, ¿no? Si no recuerdo mal, tengo dudas si fue Ollán o fue Areso. Que era un penalti con un balón en movimiento, que es que no va ni a portería.
Fuera eso, yo creo.
Claro, eso, que no, eso no. No va ni a portería. De todas formas, se han tenido que juntar, para que veamos una buena versión del Atleti, se han tenido que juntar cosas que siempre hemos dicho aquí, y nos ha fallado una. Un buen portero, que ha sacado las que tiene que sacar. Un centro campo, porque Jaure estuvo descomunal, a la par que Paredes estuvo, hizo un grandísimo partido. Grandísimo. Julián Álvarez ni se le vio. Una buena gran versión de Jaure, como he comentado, y luego. Que Nico Williams parece que no, pero aunque por mucho que pueda perder, pueda parar un partido, pueda no sé qué va.
Y Ollán también.
Lo que produce Nico en los contrarios, las ayudas que siempre obliga, para que luego jugadores como Guruz puedan llegar.
La mejor Ollán. Versión de Nico y la mejor versión de Ollán, de toda la temporada, que coincide con Ollán, la mejor así, versión del Athletic de toda la temporada.
Claro, y Ollán aún así, para mí puede dar todavía
flojo,
mucho más.
Pero con lo que habíamos visto hasta ahora.
Wow. Pero yo creo que la influencia de las cosas que hace bien Sunset para que Nico pueda hacer más cosas es muy importante. Sí. Al revés, no tanto. Es decir, Nico depende más igual de sus cosas, pero cuando Sunset empieza a hacer algo y desorganiza un poco al contrario y da esa apertura o esa vuelta que se da, a Nico le llegan los balones de otra forma.
Es que rompe las defensas.
En este comentario metamos a Berenguer,
No, que es que yo a Berenguer quería hacer una...
Yo a Berenguer quería hacer un apartado. Es una locura, es
yo,
un tío...
Yo quería hacer algo aparte porque...
Es un currante. Es un currante, claro que sí, pero no es un currante...
Una calidad descomunal.
Pero eso no es un currante al uso de estos currantes que rellenan plantilla y que salen para tapar a fulano o a mengano. No, es un currante... Muy bueno.
Bueno, es que yo quería dejar a Berenguer fuera del análisis de que recuperamos al mejor Nico de esta temporada, creo que todavía por debajo de lo que puede dar, al mejor Sánchez de esta temporada, por debajo también de lo que puede dar, y quería dejar a Berenguer fuera porque creo que Berenguer merece un apartado para él. O sea, el trabajo que hizo durante todo el partido fue increíble, y luego no olvidemos que es una genialidad suya la que te da los puntos.
No, el remate es espectacular.
Es que para mí es el MVP, claro. Luego, ya sabemos que Nico se lleva a todos los MVPs con que juegue.
Sí, como Isco.
Sí, como Isco, pues, y si juega. Aunque juegue 5 minutos y sale en Lamin, pues se va a llevar el MVP.
Pero ya está.
Pero eso es lo de menos. Para mí, el MVP del partido, el jugador clave fue Berenguer.
Pero es un partido.
Y hace tiempo que no.
Es un partido donde puedes sacar a varios MVP. Sí. Es un partido. Mira, a mí lo que más me gustó, lo que más me gustó, fue lo que hizo Valverde tácticamente. Porque supo ver la mejor versión de Areso. ¿Qué hizo? Metió a Berenguer hacia el medio, le dejó la banda, dejó todo el carril para bueno, Areso, y rindió. Y está claro que cuando a Areso le pones un tío por delante, le tapas mucho recorrido. La primera parte creo que fueron 7 incorporaciones que hizo, 7.
Pero porque Berenguer es un perfil de jugador que hace eso.
Claro,
si tú pones a un perfil de jugador que no hace eso.
Eso está hablado, Eso está muy hablado. Alex se movía entre Ollán y Guruceta por dentro. Es se movía, vamos.
¿Cuántas veces? Mucha movilidad.
Claro, y entonces Areso aprovechó.
La diferencia entre jugar, en la diferencia entre jugar, por ejemplo, Iñaki Williams o Berenguer, una de las diferencias claras es esa. Claro. Iñaki Williams no se mete tanto hacia adentro y Berenguer, se lo digan o no se lo digan, tiene la tendencia de meterse más hacia adentro.
Pero era obvio que eso estaba entrenado y estaba hablado, porque no fue casual de un momento de 5 minutos. No, es que la primera parte es que prácticamente Ari Berenguer empezó partido y desapareció de la banda derecha. Jugaba por dentro. Y la segunda parte lo mismo. Hasta que ya le quitó. Luego ya ocupar espacios. Y ya con los cambios. Y luego una cosa que también me gustó de Ernesto, que para mí rectificó. Para mí se equivocó y rectificó. Cuando se saca una por Guru, luego saca Z. Que es lo que hemos dicho aquí, coño. Es que Unai, para mí Unai es un chaval que, pues, a ver, Ernesto sigue diciendo que tiene gol. Yo no le veo que tenga gol ese chico. Y los movimientos que tiene, no son movimientos de delantero.
Tiene presión.
Tiene presión, pero no son movimientos de delantero. O sea, el bueno de Unai tiene mucho recorrido, mucha presión, mucha capacidad física, mucho apoyo, pero los momentos de venir de dar de cara, desahogar, irte al espacio, no los hace, cosa como Cruzeta sí los hace.
A ver, que me sacan muchos temas y al final luego no vamos a ninguno, pero lo voy apuntando, tranquilo, sí, porque hay que hablar de Iceta, hay que hablar de todo esto, pero bueno, por ahora, lo que estábamos hablando de la puesta en escena del equipo rojiblanco en el partido frente al Atlético de Madrid, yo creo que sí cambia, ¿no? Lo que veíamos, los brotes verdes que llevábamos viendo varios partidos y aquello no crecía, yo creo que ya tenemos una plantita. Ya sí ha crecido un poco. Hombre, ahora sería una pena que esto decayese. Pero bueno, yo entiendo que ya, que no, en algún momento ese momento yo quiero creer que ha llegado. No sé si lo veis así o no.
Pues, hombre, evidentemente ojalá. Contra quién fue, también creo que es importante. Todos esos puntos que los
no fue con el Oviedo.
O sea, quiero decir que esto sí que puede ser una piedra de toque, sabiendo que contra un rival de santidad les pones los objetos que pones. Y luego, otra cosa para mí importante que antes has comentado tú. Con 0-0, cuando hay que pararla, se para. Y ha habido partidos en los que eso, pues este año no ha pasado. Y ha habido muchos partidos que por un detalle de una jugada que tampoco te hacen más que una ocasión, o sea, a la vez, ¿no?, te la llevas. La parada que hace el otro día es clave, porque sobre todo esa la que hace a Nico González o Almada.
¿Cómo la aguanta?
Almada, la realidad es que tú estás haciendo todo bien. El contrario, es muy muy típico del Atlético de Madrid, que te llega una vez y te la clava, y todo lo que estamos hablando igual
la temporada
se nos
pasada,
da la vuelta.
La temporada pasada,
o sea, fue peor.
Fue un cúmulo de fueron varios fallos en cadena al último momento.
Entonces, bueno, eso es importante, esa seguridad que venga de atrás adelante. O sea, que tú sepas que si, joder, tienes el portero que está cogiendo su nivel, el que nos ha dado un montón de años. Quiero decir que no es nada nuevo.
Es que la clave, tener un gran portero, la clave de estos últimos partidos está siendo Unai Simón. Es que Unai Simón, ha habido partidos en los que...
Levante, la segunda parte.
Cualquier balón que llegaba a portería, no te voy a decir que casi se los metiese, pero que realmente balones de estos...
En Barcelona...
Claro, balones de los que estábamos...
En Anoeta también.
Unai Simón nos tenía acostumbrados a tener un más uno siempre de goles. O sea, de que una por lo menos de decir, wow, eso era gol y lo ha sacado. O sea, no las paradas típicas, todos los porteros tienen que parar, pero de esas de decir, eso era gol y la ha sacado, le hemos empezado a ver ahora.
Voy a decir que
y eso es clave, es fundamental.
Tú en Barcelona pierdes 4-0. Pero la primera ocasión que te mete el Barcelona, en el minuto 4, ese balón, Unai Simón, lo normal es que lo pare. No lo para, empiezas perdiendo en Barcelona en el minuto 4, y a la cosa ya no es lo mismo.
Fue un error.
Y al Atlético Madrid dejas adelantas en el partido el otro día, y está Simeone ya diciendo, ya está.
Y acabó el partido.
Ya tenemos otra película.
Entonces,
vas aguantando, Simón vuelve a parar la de Sorloth. Sí. Y de esa jugada metes el gol.
Sí, que ahí igual hubiese pitado falta.
Puede ser. Yo le vi un gesto al árbitro, sí, que me decía como que estando en línea de la ventaja, sí, un poco. Pero sí.
no tengo claro si hubiese.
Pero si entra, hay que mirarla.
Si entra, hay que revisar el VAR. Igual en el VAR hubiese sido.
Ya veremos.
Hubiese sido que no. Ya veremos.
Por eso digo que.
No, al margen de eso es importante. Es que así. A ver. Lo que está claro es que el equipo necesitamos del mejor Unai, necesitamos del mejor Nico. Es que el Atlético es un equipo que, cuando en un momento que te fallan 4 o 5 jugadores claves, es que no te rinde, no te compite.
Pero es que
no te compite, porque tenemos cuatro jugadores diferenciales. Empezamos por el portero, que es internacional, y para mí, pues, bueno, eso ya sería un debate. Para mí, entre los tres mejores de España, sin duda. Los centrales. Bueno, tenemos centrales que son dos centrales.
Nadie puede poner en duda eso.
Bueno, hay gente que se los pone. Hay gente
entre
que...
los tres mejores
hay
de
gente,
la liga.
Hay gente que los pone, sí, hay gente que los pone en duda.
Otra cosa es que haya una campaña
para la selección.
Otra cosa es que haya una campaña para la selección.
Cada uno tendrá sus gustos.
Vale, vale.
Pero luego, al margen de eso, los centrales. Centrales internacionales, que lo mismo. Necesitamos la mejor versión de Vivian, no la hemos visto, no la estamos viendo. Ni la de Amorí tampoco. Tampoco. Estamos diciendo, como llevamos ya una semana diciendo, Unai Paredes. Unai Paredes es que está siendo el mejor defensor del Atleti. Yuri damos
el que se supone
¿no?
El que se supone que no debería de ser el
cambio
de
nombre, ¿no?
Ah, perdón, sí. Entonces, bueno, luego en medio campo, Galarreta no está en su mejor versión. No está. Pobre Jaures está comiéndose todo. Y hay partidos que tiene picos muy altos, como fue el otro día, y partidos que tiene picos muy bajos. Hombre, es que no puede llegar a todo.
No puede aguantar todo.
Claro, no es normal. Y luego, la falta ofensiva y la falta de calidad ofensiva, cuando hemos estado sin Berenguer, sin Nico Willas, sin Iñaki.
¿Os preocupa la falta de gol? ¿Os preocupa la falta de ataque? A mí lo que me preocupa es, joder, espero que no, y quiero que marque canto antes, que se pueda caer psicológicamente Guruzeta.
Guru, sí. Pero ¿sabes qué ocurre? Que Guru, a pesar de que el otro día yo le volví a ver un poco desesperado por los fallos, por la falta de remate, Guru te hace un trabajo tan importante.
Sí, sí.
A pesar de los fallos.
Ya,
que es que sigue siendo el mejor delantero que tenemos.
Pero ¿qué le pides a Nathri Manol?
Ya lo sé, que meta goles. Que meta goles.
Ahora, ¿qué le pedimos? Que las pare, ¿no?
No, que sí.
Ahora pedimos que
estoy totalmente de acuerdo.
Aquí que las cree.
Pero, no, bueno,
perdona, Nico.
Si da asistencias, cuidado. O sea, Nico Williams, haciendo lo que hizo el sábado, puede tirarse toda la liga si quiere.
Ah, por supuesto.
O sea, quiero decir, pim pam, participando, intentando regatear, no sé qué, y pase atrás, habilitando al compañero que está libre bien para que tenga un remate claro. O sea, ningún problema. Uh-huh. El problema está en que Guru no está acumulando tampoco asistencias.
No.
Entonces, al final, está colaborando mucho.
Está colaborando
como
mucho,
siempre.
Está generando mucho espacio.
Me encanta Guru Z, lo que hace. Pero
yo
me da pena incluso por él.
Yo le vi sufrir el otro día. Yo le vi sufrir otra vez el otro día.
Es que
en los gestos. O sea, gestualmente estaba otra vez como desesperado porque decía, ¿qué tengo que hacer? O sea, ya no sé qué hacer.
El balón de la primera parte, el remate de la primera parte le marca el partido a Guru Z.
Joder.
Ese remate que para mí ese remate le marca.
Es un problema. Esto es como si tú eres un defensa y sacas muy bien el balón, tal, no sé qué, no sé cuánto, y estás colaborando muchísimo con el equipo, pero de cabeza, todos los balones de parados de cabeza no le das ni uno, que son los que tienes que sacar ahí y te marcan goles, por eso. Pues joder, si dices, no, pero todo lo más lo hace bien. Ya, pero,
pasa que no hay más.
No, pero...
Sí, claro,
nunca mejor dicho, que no hay más.
Es que ahí...
No, sí, yo no hablo de cambiarle.
Pero no.
Si de una vez rompe el tarro.
Pero ¿sabes cuándo va a romper el tarro también? Sí, es que el otro día, por ejemplo, que a mí me parece Berenguer, me parece el mejor fichaje de los últimos años, una diferencia estratosférica, o sea, pero es su primer gol de Berenguer en las dos competiciones. Quiero decir que Saceta ha metido uno de penalti. Iñaki ha metido uno de penalti. Entonces, quiero decir que en el momento que en el momento que esos jugadores empiecen a meter sus números, Guruzeta se acercará más a lo suyo también, porque es una consecuencia de que todo empieza a fluir, a funcionar, tus goles ya no empiezan a ser tan necesarios. Entonces, te da otra opción. Si el equipo ves que funciona bien, vas a coger otro
normal,
tema.
Volviendo a lo que hablábamos antes, lo normal es que los números vayan o tiendan a lo normal. Entonces, lo normal no es meterlas hasta con el culo y meter casi un 100% de las ocasiones, como ha habido algunas fases del Athletic y del propio Guruzeta, pero si se acerca todo el equipo y todos a los números normales...
Pues Guruzeta acabará con 8 goles, claro, que son los números...
Y partiendo el Athletic de una posición de trinchera muy buena...
Eso, pero sobre todo que no le metan. Porque sí, el Atlético, claro, la fortaleza que ha tenido, pese a que podamos decir, es que la temporada anterior, Simón Zamora. Pues la siguiente no fue porque no pudo jugar, pero el equipo fue el equipo menos goleado.
La seguridad defensiva era brutal.
Entonces, si tenemos a Nico en sus números, que pueden ser 6 goles.
Y
un montón de pases.
Y Berenguer 6.
No, mira, Berenguer, las dos primeras asistencias fueron contra el Levante.
Sí, sí,
no es normal que un tío que haya 14 partidos
y ningún gol.
Correcto, exactamente.
O sea, es que eso es
lo raro.
Que ha tenido, la ocasión que tuvo contra
contra el Real Madrid. Y ya sé que es un paradón de Courtois, pero lo normal es que la meta.
A ver, pero
o sea, lo normal
tienes a Courtois.
Es ya, pero
Alex es hasta la suele meter.
Hasta Courtois la
mete. Sí, pero la tira eso. Un poquito, medio metro más, o sea, allí, que todavía tenías hueco.
Y la mete con la zurda.
O sea, la tira para abajo, o sea, tira para abajo es gol, pero la tira a media altura y se la saca con el hombro y ahí.
Y se acaba metiendo es con la zurda.
Sí.
Que no es la suya.
Que no es la suya.
O sea, quiero decir que.
Un golazo,
vamos. Un golazo.
La pega,
un golazo.
La pega, total. Vamos, encima se va dejando con la rosquita. Bueno,
Sancés, si empieza a tener continuidad a un nivel físico. Bueno,
media docena tiene que merecer.
Meterá. Y a partir de ahí.
Y luego.
Hombre, yo he estado 8 partidos de 19, es decir, la mitad sin meter un gol. Que lo que yo comentábamos aquí la semana pasada, es que entonces, ¿dónde vas así a competir? No puedes competir, porque si pasa eso, porque que el empate de cero te lo da la federación, es que no aspiras más que a empatar. En el momento que te meten un gol, pierdes un partido.
Pero es que, fíjate lo que hablamos, que tienes toda la razón, pero es que, por ejemplo, te vas al Real Madrid y el día que no mete Mbappé, no ganan.
Claro.
Claro, es que, y estamos hablando de una plantilla de la leche.
Mbappé pero lleva.
Es que, claro, si Mbappé ahora.
Como, el 70% se pierde, de los goles en Madrid.
Claro, Mbappé lleva solo más, que quitando Barcelona, más que todos los clubes de primera división.
Eso es.
Él solo.
Y estamos hablando de plantillas.
Bueno, que no, descomunales.
Descomunales, pero como tenga mal día ese y ya pones otro. Empieza el balón a rondar y dice, no, si es que no se crean ocasiones. Entonces, claro, nosotros dependemos de nuestro Mbappé.
Claro.
De nuestro Vinicius. Y de nuestro Lamine Yamal, que tenemos los nuestros, que hasta ahora.
Necesitamos que todos estén bien. Y en óptimas condiciones y puedan participar. Y a eso, pues un gran portero y unos grandes centrales, que era lo que tú has comentado. Llevamos 2 años que el equipo se sostenía desde atrás.
Es que tenemos un gran portero, claro, y tenemos unos grandes centrales. Es que Vivian, ha habido momentos en los que ha estado estos años a un nivel excelso.
Sí.
Es que la selección no va gratuitamente, ¿eh?
Claro. Pero que vea que este año, pues no.
Yo no lo quiero. No es por quien hablo de crítica a nadie, pero Vivian, cuando más rinde es cuando él manda en la defensa.
Es que yo creo que a Vivian el tema de Laporte le ha perjudicado mucho. Le ha perjudicado mucho porque
se va más atrás.
No, y porque
él no manda.
No es lo mismo recibir tú ayudas o ser tú el que ayuda.
Totalmente.
O,
y tú mandas.
No, sí.
Cuando, fíjate, salimos. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice cuando está Vivian y Paredes?
Sí, o que las basculaciones, o las ayudas, coberturas... Sí,
claro, claro. Entonces, ese rol hay que adaptarse. Y es un rol que está muy bien, pero es un rol en que de repente también...
Bueno, tampoco entiendo por qué matemáticamente tiene que ser de Laporte ese rol, ¿eh?
Hombre, pues cuando has jugado en el City, eres campeón de Europa, campeón de la selección, campeón de no sé qué, cuestas 20 millones o 15 o no sé qué, tú llegas a un equipo y llegas a coger el rol de aquí mando yo.
A ver, los números son claros y no miente. Los números te dicen que la mejor pareja de entradas donde el Atleti mejor rendimiento ha tenido es con Paredes y Vivian.
No, eso está.
Y ojo, y la Paredes es un grandísimo jugador.
Totalmente.
Pero los mejores números han sido con Paredes.
Pero
tú hablabas el año pasado de la asociación entre los centrales y el portero, ¿te acuerdas? Que hablábamos mucho de eso, de la relación que había en defensa, como ese triángulo.
Claro.
Al final,
cuando jugaba Julen, por ejemplo, que estaba menos acostumbrado a jugar con ellos, al final se generaba una sensación de duda. De,
claro.
Pero si a eso lo unimos, por ejemplo, que Laporte hubiera llegado el 8 de julio, hubiera tenido la pretemporada, hubiera conocido al equipo, se hubiera adaptado, que ya sé que estuvo aquí hace tiempo, pero no tiene nada que ver.
Lo mismo.
Pero claro, ¿cómo se adapta Laporte? Va a Valencia de viaje y sale. De repente. Oye, juega. Sí. Y como lo han echado, titular al día siguiente. Y como luego ya, claro, una vez que coge el rol de titular, a ver quién le quita. Porque claro, tampoco es fácil decir, no, oye, mira, este es un fichaje tal, que juegue otro.
Y que hay
jerarquía. Y dicho esto, a muchas plantillas le gustaría tener a cuatro centrales como Vivian, Paredes, Laporte y Gerais.
Claro.
Ojo, altísimo. Vamos a ver, cuando dispongamos de los cuatro, benditos problemas. Benditos problemas. A ver cómo hay esa mezcla. A ver cómo Ernesto es capaz de hacer que empaste todo.
Pues habrá que trabajarla, pero el lunes pasado estábamos hablando precisamente de esto aquí, en esta tribuna, y estábamos diciendo que, por supuesto, destacando lo que supone Laporte, como acaba de decir Iñaki, no es fácil quitar a Laporte de titular. O sea, no es que hay cosas, hay códigos
en el fútbol
que hay que respetar.
Ha sido tu fichaje.
Y hay códigos en el fútbol que hay que respetar. Y encima, cuando no te ha dado motivos para que le tengas que quitar, si lo está haciendo muy mal,
bueno, exactamente. Bueno. No son unos motivos
claros.
Como tuvo que tomar el resto de la decisión en el lateral derecho. En el lateral derecho acabó quitando al fichaje.
Sí, ahora eso lo tuvo que quitar.
Que pare. Porque es que no puede seguir así.
Y le ha salido bien.
El otro día jugó de otra manera.
Claro, pero juegas también de otra manera. Ahora también, igual, el perjudicado para que el Atlético juegue así puede ser, si está bien, luego Iñaki Williams. Porque si luego pierdes, o sea, al final, Valverde, que para eso es el entrenador, tiene que
estamos
conjugar.
En el mismo tema, quitar a Iñaki Williams, yo
no lo puedes quitarlo.
Es muy sencillo, Alberto. No, oye, Iñaki Williams está... jugará con Gorosabel o con Leque de lateral.
O delantero.
O delantero.
O delantero. O de nueve.
A ver, lo que digo es que.
Pero si hay otro que está. Quiero decir, si hay otro que está mejor, aunque tú no estés mal. Si hay otro que está mejor, ya no digo, te compro el discurso. No, pues si está mal, claro, eso ha estado mal, vale, ha llegado el momento en el que ha habido que quitarle. Pero si no es por estar mal, sino que es porque otro está objetivamente mejor, o el equipo funciona y carbura mejor con otra gente,
pues hay códigos de manejo de vestuario.
Y da igual, y te aguantas.
Sí, es que
tienes
así.
Que jugar peor y estar expuesto a otras
esto
cosas.
Está muy claro.
Alberto, que no estoy diciendo que lo tengamos que hacer, pero
¿cuántas veces ha ido Merengue al banquillo?
¿Cuál es la labor de un entrenador de un equipo de élite? Muchas veces la labor de un equipo de élite es saber gestionar recursos humanos muy especiales. Porque estamos hablando de equipos de auténticas estrellas, que cobran millonadas, que tienen unos roles importantísimos.
Los egos,
y cualquier los egos. Error ahí en la gestión te puede costar lo que le está costando ahora a un entrenador de Tolosa.
Yo me apostaría a algo que al que le gustaría tener en el banquillo a Valverde es a Berenguer. Fíjate lo que te digo. Tener un equipo que funcionara... y poder tener a Berenguer no suplente, pero sí de vez en cuando, como un tío que entra al campo, claro. Y cambia lo que pasa.
Iñaki,
porque lo ha hecho
la temporada pasada, lo ha hecho mucho, y la anterior, claro, se lo ha hecho
cuando,
mucho
cuando estaban funcionando otros.
El primer cambio siempre sale de Berenguer,
la temporada que ganamos la Copa,
claro,
delantero centro Guruceta, bandas Williams, Sancet,
claro,
sí, esos eran los titulares,
sí.
Y claro, entraba Berenguer y no se notaba que
entraba, y eso va a ser eso va a ser en febrero,
claro, y entonces
en febrero
va a pasar con Berenguer eso, pues evidentemente yo creo que no por las circunstancias externas,
sí.
No por lo que si hubiera un delantero centro como rindió Guruceta, bueno, ya es que sí sería la leche, pero un delantero centro que ya no esté delantero centro lleva 5 goles y le puedes poner ahí y que vaya a acabar la temporada con 12, sería una opción que Valverde tendría siempre, porque tendría en el banquillo algo en el que mirar y decir, ahora voy a sacar un tío
que me va,
que me va a cambiar,
me va a
y claro. Esto en este momento,
sí,
el Athletic tiene,
como dicen ahora, ¿no?, con el tema de los 5 cambios también, los partidos no solo se ganan o se juegan con el 11 inicial, sino que es importante que puedes cambiar desde el banquillo o que puedes mantener desde el banquillo, que a veces mantener, como se mantuvo frente al Atlético de Madrid, es a veces más importante que cambiar.
Y hay jugadores que entrando del banquillo no aportan, que son buenísimos,
sí, pero no,
que,
no
dan... que necesitan adaptarse al partido. Entonces, que necesitan minutos para entrar en el partido, y hay jugadores que según entran están activados, y eso
mira, el Atlético de Madrid te hizo los cambios que coge es que claro, tú ves los que entran a jugar y dices, es que metes a Sorloc, metes a Griezmann, mete a Koke. Es que
fíjate, los jugadores que estás hablando de banquillo.
De tíos.
Pero no estaban.
Y con 4 lesionados.
También te digo que...
Y tú metes a Unai, a Zeta, escúchame, metes a Unai, a Zeta, a Rego.
Repasando la alineación, también te digo que...
Ahí está la diferencia.
Sí, pero en el 1-1, a pesar de que el Atlético de Madrid, evidentemente, mejor, todo lo que tú quieras. Pero sí que es cierto que se demostró, y quizás por eso el Atlético tuvo menos miedo... Tú ves la plantilla, los jugadores del Atlético de Madrid, y son más alcanzables en momentos puntuales, depende de su estado de forma, depende del tuyo y todo, más alcanzables que los jugadores del Real Madrid.
Claro,
o sea, la versión de Mbappé que vimos en Bilbao, que dijo... Aquí toque fondo y voy a sacarlo yo.
Era el partido, lo había recordado él durante toda la
semana.
Es que
era una sombra.
Que era el partido,
chico,
en el que había tocado fondo.
No le veían pasar. Y a los demás, a los del Atlético de Madrid, Julián Álvarez desaparecido. Griezmann cuando salió, desaparecido. Sorlo remata y remata como remato yo de cabeza. Qué buena parada de Simón, pero flojo de narices. Entonces,
Alberto, el Real Madrid aquí te salió a dominar y a ganarte el partido. Punto número uno. Eso condicionó que el Atleti se hubiera superado en todas las facetas. Si el Atleti no saltó bien al campo, a medida que pasaron los minutos, peor, porque el Madrid fue un partido de juvenil contra juveniles. Pero el Atlético de Madrid te sale a especular. Te sabes especular. ¿Qué pasa? Cuando tú sabes especularle al Atleti en Samames, es probable que el Atleti te domine.
Bueno, bueno, bueno.
Y el Atleti hizo
mucho porque bien. Los demás tuviesen que especular, ¿eh?
Sí, no, no, pero el Cholo se intentó. Y el plan de partido Cholo era muy claro. Minuto 65, te cojo, te hago cuatro cambios y te va por el partido. ¿Qué es lo que hizo?
Ni se intentó contra el Atleti, contra el Real Madrid.
¿Pero por qué? ¿Por qué no se intentó? Porque pues
yo creo que dos cosas.
Una, que el Madrid fue mucho.
Y lo segundo tenía, yo creo que había miedo a ser desbordados permanentemente.
Y te desbordaron. Y cuando Madrid se pone a correr, son muy superiores. Porque si lo son jugando andando, pues corriendo no te cuento, ¿no? Si el tío de Madrid, pues bueno, a especular a ver lo que pasa, a ganar, pues a como te ganó el año pasado. Y sin embargo, se encontró un Atleti muy serio. Y lo mejor que ha podido pasar al Atleti fue esa derrota del Real Madrid para que ahora, que hemos encontrado, parece ser, una buena presencia, imagen, una buena línea de juego.
Por fin.
Veremos si contra el Celta, contra el Español, somos capaces de continuar por ese sendero, ¿no?
Aún así, creo que el 11 que tiene el Real Madrid en Bilbao es insuperable respecto al Real Madrid. Creo que el Real Madrid coincidió que tuvo en Bilbao lo mejor. Los dos mejores centrales, los dos mejores laterales, los delanteros, a Bellingham, el centro del campo prescindió de Güler y metió músculo, que era lo que necesitaba el Real Madrid para jugar aquí, desplazamientos largos,
sabía que tenía
impresionantes se juntó todo. Porque si tú, es que hay un tema con el Atlético de Madrid que yo si a Julián Álvarez le pones el otro día en el Real Madrid y le quitas a Vinicius, pues seguramente Julián Álvarez en Bilbao tiene tres o cuatro ocasiones de gol. Pero claro, es que la realidad es que el Athletic también sabe que contra el Atlético de Madrid sale con otra actitud es que un balón largo se vaya de uno, se vaya de otro. Y el otro día el Athletic le sacan tres tarjetas en la primera parte, me parece. Tres por tres, que están bien dadas las tres.
La de la Puebla, los dos medios centros, hay que darlas.
Graves tarjetas. Por la situación que se podía.
Pero está bien hechas las faltas. Otra cosa es lo que te saquen amarillas.
Yo creo que era evitable porque la verdad, el problema es que no está bien y llega tarde.
Pero como llego tarde, este no se va.
De gatillo fácil al principio el árbitro, que luego rebajó un poco, pero si no, Alberto, se queda solo también.
Creo que el Athletic contra el Real Madrid hace una falta la primera parte. Unos tíos que te están desbordando.
No dimos ni los buenos días.
Ahí no podían, pero hay situaciones en las que puedes ensuciar un poco el partido, que también está dentro de las reglas del fútbol,
que lo hemos visto.
O sea, que
llevarlo a otros sitios.
Que le ha pasado al Athletic en contra cuando el Athletic es superior físicamente, superior en ritmo, superior en ocasiones, y al final te paran el partido, uno se cae y le duele, se le ha subido el gemelo.
En eso la Real es un artista, por ejemplo. La Real eso hace muy bien.
Aquella Real de Imanol era la leche ya.
La de Imanol,
esta es diferente.
Pero aquello fue. Aquello era de no creer. O sea, cómo paraban todas las contras. O sea, entonces, quiero decir que en la Atlética ahí dijo, bueno, a mí esto, pero también tengo los dos mediocentros con tarjeta. Tengo la por con tarjeta, que luego tuvo que ser sustituido por lesión. Pero, ¿eso qué quiere decir? Pues que estoy llegando, por lo menos, a los balones divididos. Estoy disputando. Claro. Llego un poco tarde, falta. Pero, claro, como decía Imanol, no puedo hacer falta porque es que he llegado y el jugador ya se ha ido.
Es que se ha ido.
Entonces, claro, eso es lo que el Atlético no se puede permitir, porque las condiciones del Atlético para hacer un buen partido es esa.
¿Te acuerdas? Hubo dos acciones de carreras que se fue de cinco tíos. Carreras. Con todo mi respeto. Pues es un gran lateral y intentes al Madrid, estará por algo. No es. Pero es que tú no te puedes ir de cinco. Es que ese tío tiene que ir al suelo. Es que ese tío tiene que ir al suelo. No sé de quién. Pero es que a veces, le hicieron un pasillo.
A veces cuando son tan superiores físicamente el rival, es que te resulta difícil hacer la falta sin que te vaya a costar una roja, porque va a ser
ese es el problema. Una cosa es llegar un poco tarde y otra es llegar muy tarde. Si llegas muy tarde, lo normal a veces es que sea roja.
Y luego, si la pone, va a la calle. Claro, es que es así. Y luego hay jugadores que tienen una especial habilidad para, aunque les haga falta, seguir jugando. Nico es uno de ellos. Nico es un jugador que aguanta muy bien la falta.
De hecho, demasiado a veces, que ya se lo ha dicho Valverde.
Sí, que a veces se tiene que tirar.
Más de tres y más de cinco veces.
Y luego, mira, te acuerdas muy bien a Bastude.
Si el toque es dentro del área, cáete.
Cuando se incorporó, estamos hablando de la prehistoria, Munia, el primer equipo, que tenía 15 años, 14, había apuestas casi entre algunos jugadores de Atlético para intentar cazarle los entrenamientos en broma, claro, por supuesto, sin hacerle daño. Y decía, es imposible. Porque es que tiene un cambio de ritmo que cuando le vas a ir ya no puedes. Porque si le haces la entrada, le haces daño.
Sí.
Y después tenía otra virtud que también lo tenía Messi, con un tren inferior como tenían los dos, era que aunque cuando le cazabas, rebotaba. Tenía el tren inferior tan bajo que rebotaba. Entonces, hacer falta a veces es muy difícil.
A veces es un
hacer
arte.
Bien las faltas.
A veces es un arte.
Por eso la Real hacía muy bien las faltas.
Y por eso...
El Atlético de Madrid es un club que se ha caracterizado toda la vida, sí, por hacer muy bien las faltas.
Pues fíjate,
el Atlético no.
Yo creo que el Atlético de Madrid le falta eso ahora.
Ahora sí.
Con Caparrós.
Es lo que ha cambiado.
Escúchame, con Caparrós sí es cierto que el Atlético aprendió mucho.
Aquí
metías un gol y ganabas 1-0 y decías,
saca.
Y con Marcelino también.
Beñat Prados. Yo he hecho en falta Beñat Prados. Ese trabajo de Beñat Prados, que lo mismo te gestionaba un balón para sacarlo jugado, que llegaba y sabía dónde llegar, cortar, pero cortaba siempre a balón, igual tocaba a pie, pero y el toque y el empujón y el no sé, o sea, la destrucción que generaba sin con ello perder la creación Beñat Prados era muy importante.
Total. Sí, sí. Beñat es un jugador.
Para mí es la baja de
Beñat
la temporada.
Es un jugador muy importante en esa labor.
Claro, por eso tú no entras en análisis muy profundo, pero dices, te ha ganado Real Madrid 0-3. Y dices, vale, les hemos hecho 4 faltas. Dice, joder, tío. Aquí está claro, o sea, algo no funciona. El otro día, contra el Atlético de Madrid, hubo intensidad. Sí. Hubo intensidad, hubo tarjetas. Hubo faltas.
Sí.
Pero lo que tuvo que
hacerlas.
Porque si no, ese partido no te lo llevas.
Es que, por eso, antes me refería a alguna tarjeta de Vivian porque me ha desesperado esta temporada. Esta temporada solo, no le pasaba antes. Y sin embargo, esta temporada yo recuerdo 2 tarjetas que le sobraban. Porque eran en unas zonas sin influencia, innecesarias, y sin embargo, el otro día no me sobró ninguna tarjeta.
Y mandó al jugador.
El otro día todas las tarjetas estaban justificadas y bien hechas. Es que hay momentos en que es mucho más importante saber hacer la falta, asumiendo que te va a costar la tarjeta, que no hacerla, porque es que no hacerla te cuesta un gol.
El año pasado, Imanol Galarreta se perdió 1 partido por sanción. Este año lleva 6 tarjetas en 15 partidos.
Porque llega tarde.
Galarreta, junto con Galarreta. Que es teoría, es un, entre comillas, jugón. Un chaval que bueno, presiona, roba y crea, ¿no? En teoría.
Pero porque llega tarde.
Que en la jornada 15. Ya has cumplido ya partidos así.
Es clave.
No es normal. Que es un partido dos, es tarjeta amarilla. Claro. No es lógico.
Estamos hablando de un jugador que asumimos que solo puede jugar 1 hora.
Claro.
Es un jugador. Muchas tarjetas de esas amarillas han sido de agarrón.
Claro.
Que no es un jugador agresivo.
No lo es.
Puede ser en la disputa abajo de un balón, tal, un pisotón, un no sé qué, algunas de. Pero yo creo que por lo menos, si no son 2, igual son hasta 3 de tarjetas amarillas muy de...
Claro.
De desesperación.
Ese termómetro es un termómetro que te dice cómo está el equipo. Ahí te dice cómo está el equipo y cómo llega.
A mí, ahora mismo, después del partido del otro día, que todos... yo apuntaba lo de Laporte, era un tema de conversación el lunes pasado, y después el otro era la búsqueda de un partido de inflexión. Decíamos,
José, vamos prudentes con eso todavía.
Llevamos
20 partidos. Más 8 de pretemporada o 10, 30. Escúchame.
El partido,
¿me estás diciendo que el Atlético necesita 30 partidos casi para empezar a rendir?
No, pero hay que romper la racha.
Los 20 que llevamos.
La pretemporada no cuenta, hombre.
Vale, pues entonces llevamos 20 partidos. ¿Me estás diciendo que llevamos 20 partidos para hacer uno bueno?
Pues este año sí.
Yo, el partido de inflexión.
Y el sábado yo salí encantado. Como habéis dicho aquí, si no ganamos, salgo igualmente encantado. Un gran partido de Atlético.
El partido de inflexión es el partido del cambio. O sea, ¿no? Necesitamos que cambie.
No,
porque lo que está es mal.
Necesitamos ir ahora contra Celta y demostrar.
Claro.
Primero tienes el París.
Es que si no.
El París ya sales muy condicionado. Sí. La defensa que vas a sacar cogida con pinzas. Sí.
Bien, pero.
Por lo tanto, no te va a valer como termómetro.
Pero si tú.
No te va a valer como termómetro.
Si tú estás bien. Lo mismo que el Atlético. Lo mismo que el Real Madrid te aplastó la recuperación que parecía que traías del Slavia y del Levante, que tampoco era de locos, porque esa recuperación sí que no era de locos. Y el Madrid te la aplasta. La del Atlético de Madrid, a mí sí que me parece que era el partido que llevamos buscando toda la temporada. El partido.
¿Y ahora qué?
El partido redondo.
No, hay que ratificarlo.
¿Ahora qué?
No.
¿Ahora qué?
Es que si no es inflexión.
Faltó efectividad.
Es que si no hay inflexión. Si no es
lo único que faltó,
si no es un paréntesis.
Claro. Yo a mí, que venga ahora el Paris Saint-Germain y con tu respeto no meta 0-3 con la defensa que vamos a tener. Y,
pues
depende. Pues es lo normal. Es que es lo normal.
Depende del partido que haga.
Bueno, escúchame, es que es lo normal.
Yo el partido del Paris Saint-Germain lo descontaba.
El Celta, cuidadito con el Celta. que el Celta le gana al Real Madrid en el Bernabéu.
Pero fuera del campo. Y juega peor en su campo.
Pero jugando bien.
Sí, pero juega peor en su campo.
Oye, que juegan bien.
Ese juega bien en Elche.
El Madrid le metió 5 al Real Madrid. No me sirve eso. No me sirve eso. Eso no me sirve.
No, no.
Cada partido es un mundo.
No, el Real Madrid son peritas en dulce.
No,
por eso. Vinieron aquí y te pelearon, ¿eh?
No, no. El Real Madrid aquí te pasó por encima y ayer se arrastraba por el campo.
Ya podían haber salido así en Bilbao, ¿eh?
Hombre, podían haber salido así
en San Mamés,
claro,
porque salieron a tocarse las narices.
Ayer sí, ayer sí, y se llevaron su merecido. Porque lo que se demuestra es que no hay aún plantillas como la de Real Madrid, que joder, es que lo hemos comentado antes, es una plantilla que es estratosférica. Es que si te tocas los huevos...
Sí, sí, no, está claro, es así.
Es que no ganas.
Puedes. Gente como el Real Madrid
puede ganar, porque te puede meter en papel los goles.
Pero
porque te pueden meter en papel los goles.
Difícil y raro incluso.
No sé, yo cada uno es cada uno. Yo creo que el partido del miércoles es un partido que podría servir para algo positivo, pero lo que nunca nos podemos permitir es que sirva para algo negativo. Es decir, el Atlético está afrontando la Champions de una manera que a mí, personalmente, no me ha hecho ninguna ilusión. Como la ha afrontado, yo ya lo he dicho aquí, siempre que he estado. Las palabras del entrenador no me gustaron cuando dijo lo que dijo. Pero bueno, ahora llegamos...
Lo ha modificado el discurso.
Sí, pero no me gustó lo que dijo, aunque lo piense. Pero ahora llega el partido del miércoles contra el mejor equipo del mundo, para mí.
Sí.
En una competición en la que esta temporada influye quedar el primero o el segundo, o sea, esto en esta fase de clasificatoria influye mucho porque...
Bueno, los dos primeros.
Por eso digo, quedar el primero o el segundo, que es lo que quieres quedar para
jugar abajo, más abajo del segundo.
Más abajo ya empieza a ser complicación. Han ganado 5-0 esta semana. Eso sí que tienen dos equipos para jugar unos, otros. O sea, es decir, entonces eso le unes a lo nuestro y a lo que... a las cosas que podemos pedir, porque estamos hablando de los centrales, que solo hay uno. Mira, por ejemplo, el lateral izquierdo, lo lógico es que no juegue el titular, porque nunca suele jugar. En el centro del campo, lo lógico es que uno de los dos titulares no vaya a jugar. Ese plan de recuperación de Nico está llevando a que normalmente suele ser algo reservado en Champions, ya veremos. Porque evidentemente
Nico este partido lo querrá jugar porque
lo querrá jugar. Lo querrá jugar, pero.
Querrá, yo también quiero jugarlo.
Bueno. Claro.
Ya, pero Nico, claro, sí, quiere jugar, juega.
Así como hay otros jugadores que igual necesitan minutos.
También
como
te digo que
Sancet o claro, lo que sea,
es
¿no?
Que me parece que Nico le está viniendo bien la participación y si le está viniendo bien, igual hay que dejarle. Y Sancet también
pues puede
necesita.
Ser. Pero igual Nico en otros partidos ha parado de Champions hasta ahora. O sea,
sí.
Entonces, bueno, hay que ver. Entonces, que lo lógico es que el Paris Saint-Germain gane el partido. ¿Por qué? Pues porque sí. O sea, porque es el mejor equipo, sí. El campeón de Europa. Ahora bien, si consigues dar la cara
competir
y
un poquito,
está, hay que hacerlo positivo. Si te ganan, no sería para decir es que vaya mierda, es que no sé qué, es no sé cuántos, porque es que...
No, pero si te ganan compitiendo, aunque sea con un equipo plagadísimo de suplentes, pero yo qué sé, pues si te ganan y tú pues das lo que tienes, con los que tienes, se ve cierta actitud dentro del campo... Pues bueno, pues ¿qué le vas a hacer? Pues es que tampoco...
Creo que hay una diferencia esa diferencia...
No es el partido, claro, eso es evidente.
Eso quiero decir.
Y más cómo va a llegar efectivamente la defensa, porque llega...
Que no se afecte en plan de negativo. Es decir, este partido es contra el del Bombo 1 en tu casa. O sea, es ese partido que en principio...
Contra el mejor.
El mejor.
Pero o sea que... ¿Estás de acuerdo conmigo que no es nuestra guerra, no?
A ver,
porque no la es. Partido de Paris Saint-Germain no es la gravedad de ti, porque
no, pero no tienes que hacer el ridículo en la guerra. O sea, hay diferencias.
Yo estoy de acuerdo. Perdón, no, yo acabo, que te contesto. No es nuestra guerra. Y tú y yo lo podemos pensar.
Yo lo pienso.
El entrenador lo puede pensar, pero no lo puede decir.
Correcto. No puede admitir. Pero mira, a mí me preocupa más, ¿sabes qué eso? Más que el partido de Paris Saint-Germain, que de los próximos 8 partidos, el tío juega 6 fuera.
Bueno.
¿Cómo que bueno?
Ya,
¿cómo que bueno?
Supercopa dices también.
Sí,
¿no?
Sí, me toca Supercopa. ¿Cómo que bueno? ¿Me vas a decir tú a mí ahora? ¿Me vas a descubrir que el Atleti fuera de casa rinde igual en San Mamés o qué?
Bueno, igual el partido
de Ciudad de Valencia. Tiene que cambiar.
Ahora mismo, el partido del Paris Saint-Germain lo dejo al margen. Y yo digo, vamos a Vigo, viene el Español, vamos a Pamplona.
Pues
o sea, Atleti, esos 9 puntos.
6-7 puntos.
Te va a marcar.
Vale, pues
a, te va a marcar, te va a marcar a dónde va, por qué vas a pelear.
Yo quiero ilusionarme, Cotrino, con el partido que vi frente al Atlético de Madrid. Pero, y yo quiero pensar que no es un paréntesis, sino que es efectivamente un punto de inflexión.
¿Qué es eso?
Que no es una línea en la que el Atlético lleva toda la temporada igual, porque sinceramente ha habido partidos, ha habido victorias, y claro, sí, ha habido ratos, ha habido tal, pero ha habido el Levante, bueno, no, a mí, para mí la línea cambia la dirección de la línea el sábado. Hasta el sábado.
Por un partido. ¿Tú crees que un equipo va a cambiar una dinámica por un partido?
Pues te lo diré en los dos siguientes.
¿Cuál es el dos?
Pues de Valencia te cambió una línea.
Y Manol, has ganado al último y al penúltimo.
Ya, pero
has cambiado. Además, que vamos a ser un poquito.
Que ya lo sé, pero has cambiado.
El Atlético va a Vigo. Hace un buen partido. Y no te digo ni que gane, que hace un buen partido. Tipo de Madrid.
Ya está el cambio.
Y continuamos la línea con el Español y Pamplona. Este es mi Atlético. Ahora sí está el equipo de vuelta. El equipo ya está, ahora sí.
Es que evidentemente, si se queda solo en el partido de Atlético Madrid no vale para nada.
A eso me refiero, los resultados caen por su propio peso, pero el Atlético es un equipo que es capaz de lo mejor y de lo peor.
Pero tiene buena pinta, hombre, tiene pinta de que...
Por un partido tiene buena pinta. Por un partido.
Pero porque no hemos visto al Atlético físicamente...
Si es por una y Simón, el Atlético no gana el partido.
Javi, ¿cuándo has visto al Atlético físicamente así como lo viste frente al Atlético de Madrid?
No,
tan, tan implicado, tan en la recuperación, tan en la presión, sin errores, sin errores en pases de 3 metros, que es que ha habido momentos... Sin errores, con el portero bien, que ya lo habíamos visto también frente al Levante, o sea... La sensación general de ver a un Athletic, de decir, yo terminé el partido y lo que dije, digo, sí, joder, sí, esto es.
Pero o sea, que no es el minuto 3 se le veía,
no es tan difícil, o sea, esto es lo que pedíamos, o sea, cuando nos estaban vendiendo una burra entregaos a la causa, de que esto era igual y Valverde tratando de poner paños calientes también en rueda de prensa, el Athletic que queríamos ver y que hemos visto que es capaz es el del Atlético de Madrid. Y eso es lo que algunos o muchos sabíamos que podía llegar, que tenía que llegar y que estaba ahí, y que a todo lo demás decir que, joder, que no me hagáis comulgar con ruedas de molino, porque no lo estábamos viendo, joder, no era... No, que si los datos dicen, que si los tiros, que si el año pasado a estas alturas, que si los puntos, que si la abuela fuma. No, joder, no, o sea, no, yo estoy con Zanguitú, o sea... Aunque no hubiese ganado el Athletic, pero la sensación de reconfortante de salir de San Mamés viendo a tu Athletic fue el sábado. Todo lo demás, comparativas de datos y no estamos tan mal. Bueno, bien, vale, pero no.
Es que ahí está para mí el tema. Porque empieza la temporada que ganamos 3 partidos y se hace la publicidad esa de, joder, igual ganamos el cuarto por primera vez. Cuando la realidad es que en los 3 primeros partidos estuvo muy bien ganarlos, pero ahí se veía que el equipo no estaba lo que tú quieres que el equipo haga bien, porque si eres del Barcelona, entiendo que querrás que tu equipo juegue de una manera. Si eres del Real Madrid, te gusta que juegue de otra manera. Y si eres del Athletic, lo que buscas del Athletic es que juegue de una manera. Y esa manera no se estaba jugando. Y sobre todo hay un partido que aquí, me acuerdo que el partido contra el Arsenal, ¿cómo afrontas el partido del Athletic ese partido contra el Arsenal? A mí no me gusta. Ya sé que aguanto,
estoy de acuerdo contigo,
que no sé qué, no sé cuántos, y dices, bueno, o sea, y a partir de ese momento dices, si estamos afrontando el partido de esta manera es porque sabemos que no somos capaces de jugar de otra manera contra un equipo que en principio es superior a nosotros. Eso te lleva a no creer en lo que estás haciendo, y cuando no crees en lo que estás haciendo, pasan cosas como nos ha pasado después, que nos han ganado equipos que toda la temporada pasada nos ganó más que uno. Y ya llevas el récord en más derrotas que la pasada temporada. Y al hilo de esto, fíjate, hablando de lo que hablamos antes, hay una compañera de tertulia que es José Estalrey, que me gusta mucho oírla, y hace un comentario el otro día cuando está el partido, dice, igual el Athletic deja de soltar coces y se dedica a jugar. Dice ella, solo igual. Pues eso es lo que el Athletic no estaba haciendo esta temporada, porque el
equipo... Coces dirá los pases, porque va faltas no.
Yo creo que está hablando de falta. Está hablando de ese juego que yo lo defino como competir el Athletic como debe ir, porque el Athletic no es de hacer entradas sucias, de hacer daño, no, eso es en el otro lado. Aquí es ir y decir,
Cuando choco, el que te vas al suelo eres tú. Cuando voy al balón dividido, igual te llevas tú el balón, pero vas a notar que estoy aquí.
Y los rechaces son míos.
Los rechaces voy a llegar antes que tú. Eso es lo que el Athletic, cuando está bien, tiene que hacer. ¿Y qué es lo que puede hacer? Mantener esa línea. Porque el Celta juega muy bien. Ya, pero vete a buscarles, como no hizo el Real Madrid ayer. Vete a por ellos. Presiónales arriba. Que la sigan tocando y sacándola bien.
Que cuando les presionó, con 10, ayer cuando les presionó con 10, que casi les levanta el partido.
Por eso no sacan resultados en casa.
El otro día es verdad que el Athletic hubo un momento en que recuperaba el balón muy arriba y además todos los rechaces eran para él. Y eso es lo que no ha pasado a lo largo de toda la temporada. Claro. A lo largo de toda la temporada, yo creo que es un problema físico.
Claramente.
Ha sido un problema físico hasta ahora.
No creo que le haya dado tiempo al nuevo masajista a ponerles en forma para el partido, pero bueno. Oye.
No, lo vas a ir, cuidado, ¿eh? Ojalá los picos.
Pero se están cambiando cosas.
Yo, el Real Madrid, físicamente no lo vi mal. Le vi superado por un equipo muy superior.
En fútbol.
Pero no le vi
jugó andando muchos ratos al Real Madrid.
Sí, sí.
Es que se sobró.
El dominio fue brutal. O sea, el Madrid parecía que estaba jugando contra juveniles. Parecía una pachanga de pretemporada. Pero físicamente no lo vi.
Hubiesen corrido más.
¿Perdón?
Hubiesen corrido más igual los juveniles.
Pues igual sí, pero yo vi al Athletic desbordado en todas las líneas, sí. En todos los conceptos. En todo. Pero no debí mal. Contra el Levante, bueno, pues el Levante tiene que apretar también. Y gracias a Unai, insisto, gracias a Unai, el Athletic no empató a perder el partido. No, es que fue 0-2. Sí, Unai sacó tres goles, para mí muy claros, muy claros. Yo entiendo que el Athletic, para el Paris Saint-Germain, va a haber 4 o 5 cambios, que ya lo sabemos todos. Y el partido ese, con todos mis respetos, me importa un pepino. Yo voy a disfrutar del partido.
Yo te voy a decir una cosa. Pero espero
solamente que el Atleti me transmita algo más que el de Real Madrid.
Solo voy a firmar algo que es muy poco popular, ¿eh? Es antipopular, pero ya estoy acostumbrado. Yo ahora mismo firmo que el Atleti compita, que sea un digno rival y que no pase nada afuera.
Bueno, hombre, sí. Lo fuera va a pasar, aunque no queramos, por desgracia va a pasar.
Bueno, ya está todo preparado también, sí, vallado.
Va a pasar seguro.
Se ha hecho la prueba también con el Atlético de Madrid, que tuvo.
Pero eran 4, por suerte, eran 4.
Se molestó, no, pero no había realmente. Pero se molestó el Atlético de Madrid porque le dieron una vuelta al mundo para llegar a San Mamés, pero bueno, ya se ha también probado la entrada. De los autobuses también, pues girando por detrás de la.
El problema es cómo controlas los que vienen.
Sí, sí, no, pero la entrada de los autobuses ya se ha practicado este fin de semana para
que. Y que no hay que controlarles en Bilbao, ¿eh?
Vaya problema seguro.
Hay que pararlos mucho antes.
No, Bilbao ya es imparable, de todas maneras. Pero lo que también hay que controlar es que la gente aquí no vaya a la caza de.
Eso es lo que digo.
Dicho esto, ha debido esto pasar, ¿no?
Lo que hay que hacer es invitar.
Aquí también tenemos cafres, ¿eh?
Por eso. Invitar a que nuestros cafres ese día, pues que se tomen las vacaciones.
Sí.
Porque es que.
Sería lo ideal, pero.
El tema es grave, ¿eh? O sea, estamos ante. Yo, desde luego. Lo más, el recuerdo de la visita del Paris Saint-Germain anterior fue terrible. O sea, es algo que no se me olvidará nunca. Tengo imágenes.
Es que los cafés que decís de aquí son de tercera división, ¿no? De esto,
sí, ¿eh? No, es que
o sea, esto es. Yo lo he vivido allí y sí, aquí.
Y es una burrada.
Igual ha cambiado.
No,
ojalá, pero.
No ha cambiado.
Y los rusos.
Sí, exacto.
Bueno, una cosa,
de Marsella también eran, ¿no?
Los sí, Marsella también son de segunda división.
Son de segunda división comparado con los rusos.
Y luego, los belgas en su casa.
Sí.
También, ojito.
Sí, pero,
o sea, pero es cierto que
estamos
esto,
hablando
es que,
de otras.
Yo creo que aquí hay una protección a estos temas. Y dice, ¿por qué estos tíos vienen?
Sí.
Pues porque.
Es que no lo sé. Es alucinante.
Porque en el Paris Saint-Germain mandan mucho.
Claro, pero tú.
La clave está también en cuántos vienen.
¿Eh?
Ha dicho, hay una protección de estos temas, y ¿sabes lo malo de esto que va a ser? Que sabemos que va a haber muchos problemas, y encima, lo medio de comunicación va a ser muy poquita cosa. Los medios televisivos, de fuera de Euskadi seguramente,
bueno,
más
pero ojalá nos hagamos
bueno, un poco. Ojalá no haya.
Es que claro, es que. ¿Qué pasa? Escúchame, cuando tú no transmites, no enseñas la realidad. la realidad, la gente desconoce.
Ya, es que...
Ahí, ¿qué pasa? Está en la otra parte. Que si la enseñas, le das propaganda.
Ese es eso.
Claro.
Ese es el problema.
Esta, es un equilibrio muy difícil.
¿Con qué parte te quedas? ¿Con, voy a enseñar la realidad de lo que sucede? Cuando
es un equilibrio muy difícil. Ahora,
o voy a quitar la propaganda.
Veremos a ver también el tema de las sanciones y todo esto, porque a ver de quién depende, si hay algún problema. Porque, claro, el Paris Saint-Germain ya sabemos que tiene también mucho peso. Y vamos a ver quién se hace cargo de las sanciones, porque la última vez al Athletic se le hizo responsable de lo que sucedía en la explanada de San Mamés. Entonces, pues vamos a ver qué pasa ahí, vamos a ver si conseguimos controlarlo y todo ese tipo de cosas. Pero bueno,
yo solo pido lo que depende de nosotros, es decir, de nuestra afición, que por favor, que no entre a ninguna provocación, que tome muchas precauciones.
Y Manuel, te acabas de equivocar.
Y que vaya...
La afición del Atleti no va a poder pegándose con la gente.
Bueno, pero...
Un grupo que se dicen aficionados del Atleti.
Eso sí, Alberto,
pero
eso
que
sí.
No caiga, que no caiga.
Eso incluso, no representan al Atleti ni a su afición.
Pero incluso alguna afición que no caiga... Que no caiga ninguna provocación, y no me estoy refiriendo a ellos, porque eso no...
Tú, yo, ni aquí, cualquier familia que vaya al partido, por mucho que te digan algo, no te vas a girar. Oye, tú...
No, pero que tome precauciones, que no... Que tome precauciones, que es que... Que no es lo habitual, es que lo ha dicho Iñaki. Ejemplo de las dos hinchadas
que no te
más puedes... peligrosas que han pasado.
Yo soy el partido al que más pronto pienso asistir.
Pero no puedes controlar.
Yo creo que al estadio y una que el estadio.
Que no puedes controlar.
No, en el estadio no va a pasar nada.
Por eso.
Entonces... A ver, tú puedes controlar un grupo de 100 o un grupo de 200, que es difícil. Pero, hombre, no, van a venir 2.500 tienen que venir, porque son las entradas
y
pero, hombre, de chungos, igual vienen. Pues 500 mínimo.
Muchos chungos.
O 1.500.
Muchos chungos.
Pues si están previstos. Si están previstos 1.500 euros.
Es un equipo que no. Chungos, pues, que no tiene una afición de muchos años. O sea, es un equipo formado no hace tanto.
Y muy artificial.
Muy artificial. Y ese grupo es el grupo.
Es el que manda.
El que manda.
O sea, pues si vienen 1.500 tipos, es muy fácil que haya 10 o 20 aquí, 10 o 20 allí, 30 que se han colado viniendo desde Vitoria porque han hecho la ruta de no sé qué.
Sí, entonces, recordamos la última vez a la
Y esto
Madrid,
es una ciudad pequeña. 1.500 tíos metidos en una ciudad como Bilbao, que no llega a los 400.000 habitantes, es mucho. Y si encima quitas los barrios, pues igual Santucho, que está más arriba, y lo circunscribes solo del casco viejo hasta Deusto.
No, a ver, que yo.
Se reduce muchísimo.
Tenemos que confiar.
Y va a estar plagado.
Tenemos que confiar ahora más que nunca en que algo ha tenido que aprender la Ertzaintza y el dispositivo de seguridad, pues que esta vez funcione, pero está ante un reto muy, muy complicado y se necesita la colaboración
de todos. Es triste que tengamos que hablar de un partido de Champions y que hemos empezado hablando de. Bueno,
pero
de
esto
de
es fútbol. Culpa del Paris Saint-Germain, ¿eh? O sea, esto es culpa del Paris Saint-Germain.
Esto es un negocio, Manuel. Esto es un negocio. Y el Paris Saint-Germain tiene mucho, tú lo sabemos todos, tiene mucho peso. Esto es un negocio. Ya. Y mientras la vaca siga dando mucha leche para mucha gente, a callar.
Iñaki ha marcado la clave. Claro. ¿Por qué vienen? ¿Por qué se les permite venir? Pues porque están protegidos.
Perdona, ¿por qué los ejecutantes del Atleti van a viajar a Europa?
Bueno, pues no, a veces
ya no.
Yo he estado.
Con entradas que no se les ha dado a ellos.
Correcto, claro. Por eso digo, yo he estado y han estado.
A estos que vienen,
es difícil fugarse 1.500 entradas.
Si hay una.
20 es fácil.
Si hay una afición ultra que tiene peso en el día a día del club, es la del Paris Saint-Germain. Y además, es que es una afición dividida. Ideológicamente, estoy hablando de afición cuando nos voy a hablar de los ultras. Los ultras del Paris Saint-Germain tienen hasta dos tendencias que se enfrentan allí, pero que se unen cuando.
Sí, ideologías políticas son muy opuestas.
Opuestas. Hay grupos de izquierda, grupos de ultraderecha.
Correcto.
Y sin embargo, cuando vienen aquí,
les une.
Pues nada, mira qué bien. Unidos la ultraizquierda y la ultraderecha.
Y atención, que hay algunos más que se unen a la fiesta.
Qué maravilla.
Seguro, que vendrá otro equipo de España, seguro. Escucha, y gente de otros clubs que vendrán aquí a asociarse con la Atleti. Yo, Barunto, el miércoles, muchos problemas en Bilbao.
Ahora seguimos hablando del partido.
Que vaya todo bien.
En lo deportivo.
Y vayan pronto, la gente al estadio vaya pronto.
Venga, va.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Quieres tus muebles a medida y totalmente personalizados? Ven a Armarios y Muebles Los Chopos. Mobiliario a medida para el hogar. Somos fabricantes. Todos los gremios necesarios para la reforma de tu hogar. Estamos en Lemoa, Polígono Pozueta 6. Y en Neburi, Avenida Los Chopos 35. Redes sociales @armarioschopos.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Solo esta Navidad con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Salana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
El nuevo Fiat Grande Panda ya está aquí y es fantástico. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico. En versión gasolina, híbrida o eléctrica. Espacioso por dentro y compacto por fuera. Diseñado para simplificar lo que no puede faltar. Porque con Fiat Grande Panda, la vida es fantástica.
Ibauto, concesionario oficial Fiat. Gabriel Celaya 6, Sestao.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
La tribuna del Athletic.
Aquí estamos, sí señor, en la tribuna del Athletic. Por cierto, ha terminado ya hace un ratito la Supercopa de Básquet en Silla. No ha podido Vidaidea con el Unión, 7-2, 8-2. Ha caído el conjunto bilbaíno, que había conseguido ganar la semifinal frente a Albacete, pero no ha podido en la final. Así que subcampeones de la Supercopa, que bueno, tampoco está mal. ¿Eh? O sea que a ver qué pasa con la Supercopa de Arabia del conjunto rojiblanco del Athletic. Pero bueno, oye, más cositas. Recuerda que tienes abierto el WhatsApp, el 696-036-196, y que también tenemos lotería con Loterías Arrandi, ¿eh? En Arrandi 36 en Baracaldo, 61.089-61089.
Este año no me pilla, ¿eh?
Es el número exclusivo. Y Manuel acaba de decir eso, pero es el que el día 21 estará gestionando.
Este año no, porque ya lo ha cogido. Es que el año pasado
el día 21 gestionando. Oye, que no he cogido al final.
Este año ya no.
Número exclusivo, de Radio Marca Bilbao. No tiene el número íntegro la administración Arrandi, en Arrandi 36 en Baracaldo, para que lo hagamos pues juntos, y para que, bueno, si queréis jugar a loterías y apuestas del Estado, pues tengáis a Randy 36 como referencia en Baracaldo, y también en buscatusuerte.com, ¿vale? Que es su página web, buscatusuerte.com. Si además pones / Radio Marca Bilbao, entras directamente en la tienda online del décimo de, para poder comprar décimos de Radio Marca Bilbao. Siempre si eres mayor de 18 años, claro, y si juegas con responsabilidad a la lotería, que puede ser una alegría, puede ser una gracieta y tal y cual, pero bueno, siempre hay que jugar con responsabilidad, obviamente. A ver, que nos dicen por aquí algún oyente, que de lo que estábamos hablando nos dice: no puede ser casualidad que los mejores momentos de Areso esta temporada hayan coincidido cuando el extremo comparte banda, con el que comparte banda recibe órdenes de meterse hacia adentro para dejarle el camino despejado. Y es que la mayoría de jugadores juegan bien o mal dependiendo de los contextos y si se adaptan o no a sus cualidades, esos conceptos. Pues claro que sí, pues eso es así. Más.
Según onda, Nori. Bueno, felicidades a todos los atletisales por el partido que vimos el sábado, que realmente es lo que veníamos reclamando ya desde hace tiempo, ¿no? Una versión más cercana al Atleti del año pasado. Pero quería hacer una pregunta o dejar una reflexión para los expertos. ¿La actual situación de la enfermería del Atleti puede ser un reflejo de la pretemporada, bueno, por llamarlo de alguna manera, de la planificación de la pretemporada. En fin, a mí me parece que fue un despropósito y me parece que el reflejo lo estamos pagando ahora. Bueno, gracias.
Pues hombre, todo hace, ¿no? Todo hace, evidentemente. Hacer una mala pretemporada pues puede condicionar pues lo que es el devenir de la competición. Sí que es cierto que el rendimiento no estaba siendo el óptimo, eso ya lo venimos hablando. Mucha gente enfocando a Luis Prieto, por encima de Luis Prieto hay un jefe de los servicios médicos del club, hay un director de rendimiento que para eso se le fichó, que es Íñigo San Millán, para que la gente rinda, y ahora Íñigo San Millán también, que está generando más su bloque incluso, pues trayendo al masajista del UAE de Pogačar, también para que esté con él, con lo cual, pues bueno, a ver si realmente puede conseguir pues el ecosistema de actuación necesario, porque si hemos fichado a este hombre, pues será porque no teníamos el ecosistema necesario.
A ver,
porque
Alberto,
si no sería más grave. Si tenemos el ecosistema necesario, con todo lo necesario, con todo bien, todo el debate, y estábamos viendo lo que estamos viendo, pues hombre, algo más grave igual sería.
Nos tenemos que actualizar en muchas cosas, y una de ellas es en que el trabajo de alto rendimiento trabaja con muchas funciones, es muy plural y con muchas intervenciones. Ya no se puede personalizar la preparación física en el preparador físico concreto. Hay un trabajo, pero eso nos tenemos que ir acostumbrando en todo. Los equipos técnicos ya no son el entrenador,
igual,
por supuesto.
Igual antes sí. Y ahora...
El entrenador es el máximo responsable. El entrenador es el máximo responsable, por supuesto, pero tiene un equipo técnico en el que todos aportan. Es todo un trabajo mucho más colectivo. Y en la preparación física se ha hablado mucho del nombre de Luis Prieto, porque es un jugador, un exjugador de Atlético y todos le conocemos, y desde luego yo guardo un recuerdo maravilloso de su etapa de jugador y me parece seguramente un profesional, no lo puedo juzgar como preparador físico, pero será un profesional supongo que buenísimo, por eso está ahí. Pero que con independencia de que haya habido un cambio de preparador físico, hay códigos y métodos de trabajo en la preparación física del Atleti que se mantienen, aunque haya habido un cambio de preparador físico.
Sí, pero bueno, que también por motivos personales, como pasa todo en esta vida, el preparador físico de Valverde, cuando Íñigo San Millán toma mando en plaza, deja por motivos físicos el Athletic Club.
Por motivos personales.
Eso. Siempre son motivos personales. Nunca, nadie que se va de un puesto nunca dice otra cosa. En general, siempre son motivos personales. Y serán motivos personales.
Bueno, igual,
también se puede. También se fue de director de motivos personales y luego se fue a entrenar también a Hungría sí. Porque quería.
Compañeres.
Sí, porque quería estar en Castellón con su familia.
Sí. No sé,
pero bueno, dime, Manuel, que hay motivos personales en ese caso.
A ver, me consta que hay algún motivo personal, no sé cuáles son el resto de los motivos, supongo que no sea solo un motivo por el que ha habido un cambio de preparador físico. Cuando se dicen motivos personales es una parte de los motivos.
Siempre. Normalmente siempre. Lo mismo que en el director del Zama.
Yo no creo, por mucho que aquí podamos atacar o achacar o la gente pueda responsabilizar a Luis Prieto de que el equipo físicamente pues no ha rendido como en las temporadas anteriores, yo no creo que haya mucha diferencia entre la preparación física de este año con respecto a las anteriores. Yo creo que no hay otro tipo de circunstancias. No es normal la plaga de lesiones que ha habido en el equipo. No es normal. Y respecto a la pretemporada, pues hemos tenido todo. Hemos tenido partidos como contra el Liverpool y demás. Y luego hemos tenido bolos de pues, contra equipos muy inferiores que tampoco han salido los resultados. Si es normal, no es normal. No lo sé. Creo que hemos dicho hace un rato
que por desgracia ahora sí es normal. Porque es que miramos el resto de las plantillas de los
equipos. El Barcelona ha tenido 14 lesionados. El Madrid tiene ahora
14, y se ha cuestionado los servicios médicos del Barcelona.
Sí, por eso te digo. Entonces, lo que está claro, aquí hay un peaje que es que el Atleti lleva 2 años rindiendo a un nivel muy alto, muy, muy alto. Y pues eso se paga también. Se paga. Y así.
Yo creo que las exigencias del equipo han subido.
empieza jugando una competición hace dos temporadas, luego entra en Europa a ganar la Copa, luego llega a semifinales de Europa League, entra en Champions. Y esas exigencias que el equipo está teniendo, haya habido bajas de jugadores, ha habido jugadores importantes que han dejado el equipo, Raúl García, Muniain, De Marcos, etcétera, etcétera. Hay algunos que ya... Pero los que han llegado a llegar a sus huecos no han rendido. Los que han llegado de fuera. Los que han llegado, los Herrera, los Martón, los Yaló, etcétera, etcétera. Esos han hecho que la plantilla se siga sosteniendo. El otro día el Athletic, los 11 que están jugando después de la salida de Laporte, 10 son 10 jugadores que ya estaban hace 3 temporadas. Los 10.
Sí, pero había chavales como tú dices que estaban jugando en segunda ref.
No. Jaureguizar ya lleva
tres temporadas. Fue cuando Jaure empezó a entrar en el equipo.
Son jugadores que estaban en el Real Atleti, que ya fueron entrando. Primer equipo.
Que estaban en el club.
Estaban en el club y has tenido incorporaciones de jugadores que lo lógico es que lleguen los Berenguer, que lleguen el Íñigo Martínez de turno, que llegue Raúl García, que llegue Yuri, que llegue toda esa gente y tú has apostado porque lleguen jugadores. Es cierto que este partido lo jugó ya Areso, que esperemos que sea un refuerzo para esa banda derecha, pero la realidad es que tú has tenido, hay incorporaciones, que yo ya he dicho algunas, que evidentemente si hubiera tenido un rendimiento normal ya lo, pues hubiera sido un recambio para cuando no está Nico, para cuando no está Iñaki, no ha resultado. Llegó Ander Herrera, no aportó absolutamente nada durante el tiempo que estuvo, y tuvieron que jugar otros. Has tenido una bajas ahora por lesiones o por sanciones, como hay algunos otros jugadores, que ha llegado un jugador como Laporte que ha venido a eso y lo está aportando. Y esa carga de todo lo están llevando los mismos, porque si seguimos apostando porque tienen que estar bien.
Sin embargo, por ejemplo, tienes a Robert Navarro que está aportando y te está sumando mucho.
Claro. Está sumando mucho.
Y Laporte está jugando porque por las consecuencias que tiene,
por eso es importante puesto. Que en el Atlético hay poco que incorporar, los que lleguen
Y rendimiento claro, inmediato.
Rendimiento inmediato.
Claro, rendimiento
entonces,
inmediato.
Es así.
No sé si me va a dar tiempo a porra hoy, pero bueno, si no, mañana. Por hablar del PSG, solo una cosita por dejar puesto también encima de la mesa para los siguientes días. Mira, por aquí un mensaje que nos dice que si quieren controlar a 1.000 o 2.000 tipejos, lo puedes hacer, pero hay que querer. Yo he visto imágenes de aficiones problemáticas en algunos sitios que son tratados sin miramientos y a la primera vacilada, dos bien dadas y para tu casa, pero necesitas una fuerza policial o incluso militar bien formada y con ganas de actuar, sin sobrepasarse, solo cumpliendo con su cometido, que para eso están, pero que hay que tener lo que hay que tener.
En eso que dice tiene razón, lo que no ayuda nada es dónde está ubicado San Mamés, porque yo también he estado por ahí viajando y nos han controlado a todos, a los que no éramos así, pero claro, cuando tu campo está metido desde fuera, en el medio claro. de la ciudad, que hay que ¿por dónde van a venir? ¿Por Rodríguez Arias? ¿Cuánto mide Rodríguez Arias? Que unos vinieron el año pasado. ¿Por dónde? O sea, es que la ubicación de San Mamés no ayuda. No digo que todo eso que dice no pueda tener razón, pero el campo de San Mamés no ayuda a este tipo de cosas. Por eso los campos ahora cuando se hacen nuevos...
Se hacen mejor y con accesos muy amplios.
Sí,
¿dónde está la cartuja?
Para gestionar eso. Bueno, la cartuja es excepcional, que es un desastre para llegar.
Es un desastre para llegar, pero para controlar.
No, totalmente.
Muy fácil, muy cómodo.
Encapsuladísimo.
Mientras estás por la ciudad. Te pones antes del puente y te llevan hasta allí.
Normalmente la gente la monta en la llegada o salida del campo, porque durante el día en general no hay tanto.
¿El Bernabéu es un problema? El Bernabéu es un problema porque para está, cuando llegan ese tipo de aficiones. Es un problema.
Bueno, y las avenidas que rodean al Bernabéu son tres veces la Gran Vía.
Y así todo es un problema.
Es un problema, exacto.
Porque está en el medio de la ciudad.
Aquí sí. La única...
La castellana, qué anchura tiene comparado con la Gran Vía.
La mejor vía...
Cuatro calles de Bilbao juntas,
joder. La mejor vía aquí para llevarles es la Gran Vía y Sabino Arana. Ir por Gran Vía y Sabino Arana. Lo que pasa es que, claro, condicionas absolutamente toda la ciudad.
Y a los demás que vamos.
Pero bueno.
También.
Central para el partido frente al Paris Saint-Germain.
Lecue.
Yo creo que va a ser Lecue.
Vesga.
Bueno, sí.
Pues vale. Mira, Vesga ha podido jugar de delantero y de central, es curioso. Y por supuesto, de su puesto.
Pues yo creo que os voy a dejar aquí, mira, porque así me quedan 4 minutitos, incluso menos, pero por la gente que está ahí en festivo esperando para llamar y para poder participar en la porra, vamos a darle un poquito a la porra del bacalao. Así que muchas gracias a todos.
Hasta luego, gracias.
Agur, el sorteo lo vamos a hacer mañana. Hay muchos 1-0. muchos 1-0, pero solo dos han sido con gol de Berenguer, ¿eh? Así que sorteo mañana, venga. Vamos. Venga, 3 minutitos, no mucho más, pero 3 minutitos. Oye, que no digáis que los que estabais ahí ahora en festivo escuchando no tenéis la oportunidad. Hola, ¿quién eres?
Opa, Alberto de Urduliz.
Venga, Alberto desde Urduliz, que ha marcado el 696-036196. El teléfono de la Radio Marca Bilbao para dar un resultado y un primer goleador.
2-1, Alex Berenguer.
2-1 y Berenguer. Perfecto, gracias, Agur.
Venga, Agur.
Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas tardes, soy Javi Amézola.
Javi Amézola, resultado, Javi.
Pues yo creo que perdemos 0-2.
Pues sin goles del Atleti. Gracias, Javi. Agur. Hola, ¿quién eres?
Opa, Aitor de Sopela.
Aitor desde Sopela. ¿Con qué resultado, Aitor?
Con 3-2.
¿Primero de?
De Nico.
Nico, apuntado queda, perfecto. Gracias, Agur, Agur, hola.
Opa, Alberto, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Sergio de Basauri.
Sergio, ¿con qué resultado desde Basauri?
Venga, va, que nos hemos venido arriba. 3-1 a favor de Atleti.
Primero,
Nico.
Apuntado, Nico. Gracias, Agur. Venga, estamos muy arriba, estamos arribísima. A ver si no nos baja nadie. Hola, ¿quién eres?
Buenas, Alberto. Agustín de Santuchu.
Agustín, ¿con qué resultado?
2-1.
2-1, primero de quién?
Urugol.
Uruzeta, que marca y ya lo redondea. Gracias, perfecto. Hola, ¿quién eres?
Apalo. John de Santuchu.
John Santuchu, resultado, John.
2-1, Nico Williams.
2-1, Nico, perfecto, gracias, Agur. Hola, ¿quién eres?
Papá Alberto, Arcaiz de Gorliz.
Arcaiz, ¿con qué resultado desde Gorliz?
Venga, vamos a dar campanada. 1-0, Guruzeta.
1-0, Guruzeta. Vamos, Guru, vamos.
Papá Atleti, Agur.
Hay que meter ya, hay que empezar a meter. Hola, ¿quién eres?
Muy buenas, Andoni, desde Basauri.
Andoni. Basauri, resultado, Andoni.
Empate a 1.
¿Quién lo marca?
Alex.
Con gol de Alex Berenguer. Perfecto, gracias, Andoni.
Venga, tío,
el teléfono de Radio Marca Bilbao siempre abierto para ti, el 696-036-196, el teléfono de la Radio del Deporte para llevarte cada partido un lote, un lotazo de bacalao Eguino, con sus lomos de bacalao, su pimiento choricero, su guindillita y su litro de aceite de la gitana. Todo con el mejor bacalao, con el de Eguino, con sus tiendas en Baracaldo, Portugalete y el casco viejo de Bilbao. Athletic Paris Saint-Germain, apúntate el teléfono para mañana, 696-036-196. Gracias a todos los que nos habéis acompañado en este festivo, gracias por disfrutar con nosotros del buen rollo que nos ha dejado el partido frente al Atlético de Madrid. Mañana volvemos a la 1 y como siempre de 1 a 3 para hablar del conjunto rojiblanco y de lo que haya pasado o esté pasando en el mundo del deporte en Vizcaya. Seguid teniendo buen día, que vaya bien la semana. Gracias, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, hoy festivo en toda España, Día de la Inmaculada. Espero que hayáis disfrutado, buenos días, ¿eh? Porque habéis, los que podáis haber enlazado ahí, es estado domingo, lunes, ¿no? Los que hayáis viajado, mucho cuidado con el coche, siempre solemos recomendároslo y nos acordamos de todos vosotros. Cuidado con las aglomeraciones, pues sobre todo por los virus, las gripes, ya sabes que cómo están los hospitales ahora mismo. Están totalmente colapsados y esto no ha hecho más que empezar, así que mucha precaución y cuidado. Nosotros hoy os vamos a acompañar con un especial, bueno, de algunos momentos que hemos tenido en Cuídate, algunos de los por los que más nos habéis preguntado o nos habéis consultado, pero yo no quería faltar en estos primeros minutos para recordaros varias cosas de esta semana. Una, que mañana tenemos consulta de osteopatía con Dani Porro, director del Centro Atrio 3, que estará con nosotros. Así que si que tenéis que realizar cualquier consulta, Dani, mañana es vuestro día. Si tenéis una lesión, si tenéis molestias, os han dado ya un diagnóstico y os habéis quedado con alguna duda, bueno, pues mañana podéis llamar a Dani Porro en directo, nuestro osteópata, y te va a dar respuesta. O llamarle en directo o aprovechar y mandar un correo electrónico a cuidate@radiomarca.com. Si crees que mañana pues no vas a poder entrar en directo, yo le leo tal cual tu correo electrónico a Dani Porro. También es momento para recordaros el programa del jueves, que tenemos una cita con Laboratorios Gel. Con Laboratorios Gel nos cuidamos, hablamos de salud y bienestar y nos cuidamos por dentro y por fuera con información muy útil y que yo siempre remarco que es muy importante, que siempre está basada en la ciencia y en la experiencia que ofrece Laboratorios Gel. Y esta semana estamos, o estas semanas, estas últimas semanas, estamos conociendo una de la línea de productos que nos ayudan a nuestro bienestar digestivo, Essentialis Digestivo. Se trata de tres complementos alimenticios que son unas soluciones naturales y eficaces para bienestar digestivo y hepático, pues adaptadas a nuestro día a día. Cada jueves conocemos un producto distinto. Estuvimos hablando con el director médico de Laboratorios Gel, con el doctor Julián Carvajal, y nos estuvo hablando un poquito de manera general de la línea Essentialis Digestivo, y nosotros ahora cada jueves pues conocemos un producto distinto, uno de esos complementos alimenticios que tanto nos van a ayudar para la prevención y alivio de digestiones pesadas, acidez, molestias tras comidas copiosas, que es muy propio en estos días que vienen, apoyo al hígado y a la depuración tras excesos alimenticios o ingesta de alcohol, por ejemplo. Son además complementos sin gluten, sin lactosa, aptas para veganos y sin aditivos artificiales. Así que estate muy atento a nuestra sección de Laboratorios Gel todos los jueves, y sobre todo si te ves reflejado en alguna de estas situaciones con problemas digestivos, pues yo creo que van a ser buenos aliados estos tres complementos alimenticios de la línea Essentialis Digestivo. Vamos a comenzar ya con el programa. Vamos a estar, sí, con Martín Jaqueta. Vamos a tener, bueno, pues distintos momentos que hemos tenido en lo que llevamos de temporada en Cuídate. No os lo perdáis. Mañana, si no, nos vemos a las 3 aquí con la consulta. Ya lo sabes, estaremos con Leticia Garnica y con la consulta de Dani Porro. Empezamos.
Descubren células madre.
Arranca 1995.
Llega la inteligencia artificial.
La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras pueden moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104.
I will fight for you, I always do, until my heart is black and blue, and I will stay with you, we'll make it to the other side, like lovers do. Reach my hands out in the dark and wait for yours to.
Bueno, pues volvemos de nuevo a recurrir al calendario de la salud, que nos marca un poco pues los temas que tratamos en esta sección con nuestra doctora de cabecera, con la doctora Inés Lipperheide, médico intensivista en el Hospital Puerta de Hierro, y además es especialista en la piel, ¿eh? Por eso también hablamos muchas veces de enfermedades o tratamientos no relacionados con la piel. La vais a encontrar en la Clínica Martín del Hierro en Salem. Como decía, volvemos a recurrir a ese calendario de la salud que marca que el 12 de noviembre es el Día Mundial de la Neumonía. Una enfermedad pues bastante problemática si no se diagnostica a tiempo, que se confunde muchas veces o que por no tener esa información y no reconocer los síntomas, pues podemos llegar a confundir pues con una bronquitis, un catarro, y a veces cuando vemos que se prolonga y vamos al acudimos al especialista, al médico, pues oye, puede ser una situación más grave en la que nos encontremos por no haberlo diagnosticado precozmente, y eso puede traer bastantes problemas. De hecho, fijaros, y dentro de este Día Mundial de la Neumonía, con datos y cifras que vamos recabando, se dice que si la enfermedad se diagnostica a tiempo, reduce su mortalidad, por ejemplo, en los niños en un 42%. Con lo cual, os dais cuenta ya más o menos de la importancia que es diagnosticarlo. Claro, para diagnosticarlo, quizá primero saber qué es una neumonía, a qué nos enfrentamos y cuáles son esos síntomas que nos tienen que hacer acudir al médico, ¿no? Y no estar en casa pues tratándolo como un simple catarro o resfriado. Pero para eso tenemos la ayuda, como digo, de nuestra doctora Inés Lipperheide. Inés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Yanela. Buenas tardes a todos.
Estamos muy tranquilos con tu sección porque nos hace que no se nos pasen por alto fechas importantes en el calendario de la salud y que al final terminemos hablando pues de todas las enfermedades que podemos, ¿no?, dentro de este programa de salud, que me parece bastante importante. Y toca hablar de la neumonía, como decíamos, 12 de noviembre, Día Mundial de la Neumonía, y tenemos mucho que decir porque neumonía, pues más o menos sabemos de dónde viene o qué puede ser. Que le